3:03 de la madrugada, hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Ahora, en vivo y en directo, para todo el país, aquí comienza... Diario Nacional por la Radio Pública. Alberto Fernández en Tucumán habló sobre trabajo, valor agregado y desarrollo federal. El mandatario ayer participó de la inauguración de la planta de chacinados y salazones La Cocha como parte de su visita a la provincia de Tucumán, donde desplegó una agenda que incluyó la recorrida por una fábrica de dulces en Simoca, la visita al edificio que albergará una agrupación de Gendarmería Nacional en Aguilares y un acto del Frente de Todos que encabezó en el hipódromo de la capital tucumana. Hoy generamos, dijo Alberto, fuentes de trabajo y agregamos valor a la producción porcina de las vecinas y vecinos del municipio. Ese es el modelo de desarrollo federal por el que trabajamos, publicó el presidente en su cuenta oficial de la red social Twitter. Al encabezar un acto del Frente de Todos en Tucumán, en el marco de su visita oficial a esta provincia, Alberto Fernández criticó duramente a la oposición por proponer siempre las mismas recetas. Sostuvo el presidente que los que ahora dicen que tienen todas las soluciones nos dejaron plantada una deuda de 19.000 millones de dólares. El jefe de Estado llamó a la unidad del Frente de Todos y criticó a la oposición de Juntos por el Cambio por proponer como salida los mismos remedios de siempre que hasta el día de hoy estamos pagando, en referencia a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. El último fin de semana largo, más de 4.273.000 turistas se movilizaron en todo el país durante el fin de semana extra largo. Generaron un impacto económico que superó los 17.700 millones de pesos, mientras se registraron unos 370 vuelos de cabotaje, lo que genera expectativas optimistas para el sector para la temporada del verano venidero, según fuentes empresarias y oficiales. Datos suministrados por CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, coincidentes con los que maneja el Ministerio de Turismo y Deportes, precisaban que el total registrado hasta ayer por la tarde era de más de 4.270.000 viajeros, de los cuales 1.650.000 eran turistas tradicionales y 2.623.500 excursionistas o visitantes de escapadas de una jornada. A propósito de este tema, el presidente de la República, Alberto Fernández, tal como informáramos a través de su cuenta de Twitter, destacó el movimiento de personas en todo el país por el extenso fin de semana reforzado por los feriados del pasado viernes y ayer lunes. En cuanto a las medidas para esa reactivación, destacó que llevamos adelante Previaje, una inversión histórica del Estado Nacional que ya fue utilizada por 1 millón de argentinas y argentinos en esta segunda edición. Con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, creemos que a partir de los datos alentadores de este fin de semana largo, el retorno del turismo receptivo y el impulso del Previaje, vamos a disfrutar una temporada de verano histórica. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, dijo que es el mejor fin de semana largo de la década. destacó la actividad turística registrada en los últimos 4 días y señaló que es el mejor fin de semana largo de la década. En ese sentido, señaló que es un incentivo enorme para lo que será la temporada de verano, a lo que se sumará el turismo exterior. Hemos tenido 23 de 24 provincias con una ocupación hotelera superior al 80%, precisó Aldo Elías. Sobre el precio de la carne habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien abogó por una visión armónica que defienda el desarrollo nacional. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación se refirió al precio de la carne vacuna, las exportaciones, el abastecimiento interno y la importancia del desarrollo del sector en el marco de la reapertura de la venta de vaca vieja china. Lo importante es que haya una visión de una nación que defiende sus intereses y al sistema en su conjunto, expresó. En ese sentido, Julián Domínguez sostuvo que trabaja para resolver de una manera equilibrada y armónica que encuentre una relación y sentido al stock ganadero, el peso de la faena, los niveles de productividad, el consumo interno y lo que Argentina exporta. A propósito de este tema, debemos señalar que el gobierno nacional dispuso una flexibilización de las limitaciones en las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de diciembre por un volumen limitado hasta la faena de 140.000 animales con destino a China, que representarán las 21.500 toneladas comprometidas a fines de septiembre en la reunión con gobernadores y entidades rurales. Así se dispuso a través del decreto 700 y la resolución reglamentaria 219 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que será publicado en las próximas horas en el boletín oficial, con lo cual el gobierno cumple el compromiso asumido de exportar 140.000 vacas categoría E y D con destino a China. El decreto 700 establece las modificaciones necesarias del decreto 408 del 22 de junio, que suspende hasta el 31 de diciembre la exportación de carne para adecuar el mercado a las condiciones del local ante la escalada de precios que venía registrando la hacienda desde 2020 y ante irregularidades detectadas en varios procesos de embarques al exterior. El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, expresó que para que una corte funcione bien, debe ser numerosa. Dialogó con Nacional Rock sobre la actualidad judicial en Argentina y en Latinoamérica y sobre el estado de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos una corte multifuero que se ocupa de cualquier materia, y eso es imposible, porque nadie sabe todas las leyes, ni en Argentina, ni en el mundo. Renegociación de la deuda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó ayer lunes un encuentro de trabajo con el staff del Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en el que se abordaron aspectos técnicos de la negociación para la reestructuración de la deuda por 44.000 millones de dólares que la Argentina tiene con el organismo. Guzmán inició así una semana en la que mantendrá una serie de reuniones con funcionarios del organismo y de otros países en el marco de la Asamblea Anual del Organismo y el Banco Mundial, así como de la Cumbre de Ministros de Economía del G20 y del G24. A todo esto, la Cancillería italiana manifestó su apoyo en la negociación argentina de la deuda. El canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro bilateral en Sorrento con su par de Italia, Luigi Di Maio, como antesala a la sesión de ministros de Comercio e Inversiones del G20, que comenzará hoy martes, en el que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo garantizó el acompañamiento de su gobierno en las negociaciones con el FMI. Cuenten con nosotros en la discusión de la deuda, le ratificó el italiano Di Maio a Cafiero durante la reunión bilateral de la que participó también el embajador argentino en Italia, Roberto Carles, se informó oficialmente. A todo esto, el presidente de la República, Alberto Fernández, participará hoy de forma virtual de la reunión extraordinaria de líderes del G20 sobre Afganistán y luego visitará la planta de la automotriz Toyota Argentina en el partido bonaerense de Zárate, donde se anunciará el proyecto de ley de movilidad sustentable, informaron fuentes oficiales. Desde la residencia de Olivos, el mandatario formará parte desde las 8 de la reunión extraordinaria de líderes del G20 sobre Afganistán, que fue convocada por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, como presidencia del G20 para tratar los principales desafíos de la crisis afgana. Luego, reiteramos, a las 11:30, Alberto recorrerá la planta de la empresa automotriz Toyota, donde presentará el proyecto de ley de movilidad sustentable, que tiene como fin estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencias no convencionales y de producción nacional. Campaña de vacunación. En la última semana llegaron a la Argentina más de 7.600.000 vacunas contra el coronavirus de diferentes laboratorios para avanzar en el Plan Estratégico de Vacunación Nacional, que ya suma 78.554.455 dosis recibidas y en cuyo marco este martes se lanzará en todo el país la inoculación de niños y niñas de entre 3 y 11 años, se informó oficialmente. La cifra de algo más de 7.600.000 vacunas se alcanzó tras el arribo de los vuelos de sábado y domingo, con 3.293.400 dosis de AstraZeneca, que llegaron en dos cargamentos, el primero con 1.100.000 dosis y el segundo con 2.293.300. En Río de Janeiro, el Cristo Redentor celebra sus 90 años como símbolo de paz y bienvenida carioca. La imponente estructura recibe desde el 12 de octubre de 1931, en lo alto del Corcovado y con los brazos abiertos, en señal de abrazo fraternal a los miles de turistas que visitan la ciudad maravillosa. En el exterior, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel dialogaron por vía telefónica sobre la falta de avances en la búsqueda de una solución para el conflicto en Ucrania, informó el gobierno ruso. Se examinó a fondo la preocupante situación relacionada con la falta de avance en la solución del conflicto ucraniano, reportó el comunicado difundido por la oficina de prensa del Kremlin, según la agencia de noticias Sputnik. Putin afirmó que Kiev continúa eludiendo tanto sus obligaciones en el marco de los acuerdos de Minsk como los compromisos asumidos durante las cumbres del cuarteto de Normandía, que integran Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, incluida la reunión de diciembre de 2019 en París. Volviendo a nuestro país y sobre el viaje de egresados, el gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló que estamos ayudando a uno de los sectores más perjudicados. El mandatario bonaerense se refirió al plan para financiar viajes de egresados de 220.000 alumnos de la provincia de Buenos Aires y señaló que el sector turístico ha sido uno de los más perjudicados de la pandemia. De acuerdo al último reporte de salud, fallecieron 18 personas y 416 están afectadas de coronavirus en la Argentina. Debemos señalar que suman 115.491 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia y 5.266.275 los contagiados desde el inicio de este virus, informó el Ministerio de Salud. Debemos señalar que 5.133.692 pacientes recibieron el alta, esto es un 97,1%, y 17.092 son casos confirmados. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 54.115.894, de los cuales 30.186.908 recibieron una dosis y 23.928.986 personas el esquema completo con las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 60.347.704 pacientes. Digamos también que ocupación de camas UTI en el país alcanza un porcentaje del 35,3% y 40,8% ocupación de camas UTI en el AMBA. 967 personas están internadas en unidades de terapia intensiva. Estos y otros temas más iremos desarrollando a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Semana largo. Nosotros, sin descanso, decimos presente. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 de nuestra frecuencia modulada. Juntamente con nuestro canal de amplitud modulada 870. Llegando a distintos puntos del país a través de la 50 de la radio pública. A todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Desde Córdoba, Buenos Aires, La Plata, todo el país. Aquí en Córdoba, LRA7 Nacional Córdoba. AM750 y FM100.1. En este nuevo encuentro, en este día martes, 12 de octubre del 2021. Donde se conmemora el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Directo, con el resumen informativo y la producción periodística federal de los compañeros y las compañeras de las 50 de Radio Nacional. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. En una jornada sin tanto frío, lo saluda Claudio Orellano desde la ciudad de Córdoba y ya mismo me voy trasladando algo más de 700 kilómetros a la capital de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Las Diagonales, La Plata, donde se encuentra mi querida compañera, amiga, enorme, ella como profesional talentosa que le pone luz a cada madrugada, Sonia Ferraris, buen día.
Y aquí lo recibo gustosa, para juntos hacer otro diario nacional, mi querido Claudio César Orellano. Excelente madrugada para vos y para todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, Sonia, querida, muy bien, por suerte muy bien. Acá hemos tenido una jornada soleada, con poca nubosidad, con una temperatura muy agradable. Y bueno, pasando la tarde un poco leyendo y después viendo alguna serie así de suspenso. Por la tarde me he entretenido un poco viendo películas y series, así que, y después naturalmente estaba al tanto de todo lo que iba ocurriendo en el país, naturalmente al tanto de todo el resumen informativo que se iba generando hora tras hora, y después viendo un poquito de fútbol por la noche, donde Aquí en el Estadio Córdoba, en el Estadio Kempes, jugó Talleres, que no le pierde pisada a River, ya que le ganó 2-0 Atlético Tucumán, y sé que Gimnasia sacó un buen resultado ahí en Avellaneda frente a Independiente, los triperos.
Y bueno, vio cómo es esto, mi querido, hay que repuntar de a poquito, tenía que darnos una alegría Gimnasia, no ganó, pero bueno, un empate vino bien, con el rojo.
Claro. Y le dieron un sustito al rojo, por un momento los rojos estaban ahí preocupados, se aliviaron un poco empatando en el primer tiempo, porque si no iban a tener un gran dolor de cabeza, se lo planteó bien el partido el tripero. Bueno, ya van a levantar de a poquito, tienen buen equipo, hoy vi un poquito de ese partido también y me gustó cómo juega también Gimnasia. Así que bueno, téngase fe, compañera, téngase fe.
Toda la fe del mundo, por supuesto, hay que ver qué pasa en las próximas fechas,
Exacto, quedan 10.
Sí, obviamente, toda una vida queda. Así que veremos qué sucede.
Bueno, muy bien, ¿y cómo la pasaste? Contame.
Le decía justamente, por lo pronto, muy feriado, un lunes muy gris,
se notó.
Aquí en la ciudad de La Plata, con esa garúa que moja, pero que no es lluvia y que molesta mucho. Así que, sinceramente, no he hecho demasiado más que descansar, que eso ya es la gloria para arrancar la semana con muchísimas ganas, en el día de hoy, Claudio. Y bueno, ahora también con alguna llovizna sobre La Plata, 15 grados 2 décimas de temperatura, 99% de humedad, algo de viento del sur a 9 kilómetros en la hora, pero bueno, por el elevado porcentaje de la humedad no se siente. No se siente frío.
Claro.
Y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo cubierto, la temperatura algo parecida, 15 grados y medio.
Mira vos. Bueno, hoy me comentaban alguna gente amiga que se notaba que hoy era bien feriado. Hoy inclusive se notó más que ayer. Había mucha calma acá en la ciudad, mucha tranquilidad. Se sentía poco bullicio. Creo que el último bullicio lo habrán hecho en la madrugada del lunes muchos, y se han dedicado a descansar el último día de este fin de semana largo. Digo, aquellos que no han salido, ¿no? Se notaba la tranquilidad y la paz en las calles, inclusive, ¿no? Se notó que era un día bien feriado este lunes. Y mucha gente que de pronto participó, digamos, de toda esta movida turística que ha beneficiado, por suerte, al sector que estuvo tan golpeado por la pandemia, que ha beneficiado económicamente todo este movimiento turístico, afortunadamente, a este sector turístico que ha sentido el golpe de la pandemia. Digo, toda esa gente que viajó, bueno, ya desde distintos lugares emprendieron el regreso en horas del mediodía a sus lugares de origen, ¿no? Así que bueno, fue un gran fin de semana largo, con mucho movimiento turístico. Después voy a comentar lo que pasó en Córdoba, más o menos lo que tiré ayer en porcentajes, lo voy a ratificar hoy, porque lo dijo el titular de la Agencia Córdoba de Turismo, Esteban Avilés, y otro tanto lo ratificó el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquerete. Después les voy a comentar en qué porcentajes de ocupación hotelera tuvo cada valle de la provincia de Córdoba. Estoy hablando de los cuatro valles, el de Parabachasca, el de Calamuchita, el de Punilla y el de Tras la Sierra. 3:26, acá te comento en estos momentos, querida Sonia, 16:1, actualizando los datos ya, 16 grados un décimo, mucha humedad, 83%, 964 decimal 5 la presión, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima, y se estima una máxima de 30 grados para hoy, Sonia, acá en la ciudad de Córdoba. 30 grados, que se habla de cielo parcialmente nublado por estas horas, hacia la mañana, mayormente nublado por la tarde, y se habla de una probabilidad mínima, pero probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche de este martes. Ya entrando el miércoles también se habla de tormentas aisladas hasta la mañana, chaparrones por la tarde y después mejorando hacia la noche el miércoles, con una disminución en la máxima ya el miércoles de 23 grados. Pero hoy se habla de 30 grados para este martes, así que vamos a tener una jornada de verano aquí en la ciudad de Córdoba, después te estaré contando seguramente.
Qué lindo, qué maravilla, 30 de máxima por Córdoba. Me alegra mucho, Claudio, de poquito ya se van sintiendo los primeros calorcitos. Y dos cositas bien cortitas que tienen que ver con lo que comentabas recién. Por un lado, lo lento de la vuelta ayer, inclusive, desde la costa atlántica. Una amiga por la noche, cerquita de las 20, estaba preocupada. Me decía, mi hija salió a la 1:30 venía de la costa, justamente de San Bernardo, hacia la ciudad de La Plata, y eran las 8 de la noche y todavía no había llegado. Le había avisado esa hora que recién había pasado el peaje allí en San Borombón, de lo lento que venía la caravana, ¿no?, de coches ayer.
Exactamente.
Ayer lunes. Y por el otro, que seguramente eso después lo vas a contar o lo ratificarás o rectificarás, el hecho de que escuché muchas quejas de abusos en algunos lugares turísticos, tanto en la costa, algunos lugares de Córdoba, de los altos precios, de los valores, en cuanto a hospedaje, en lugares para ir a comer. Es como que se buscó recuperar en este primer fin de semana largo en el que la gente se volcó a salir un poco, algo de todo lo perdido en la pandemia. No sé si estoy en lo cierto o no, pero escuché mucha queja de gente conocida que aprovechó a viajar.
Claro, bueno, están los especuladores de siempre, Sonia, lo sabemos, claro. Eso, ¿no?
Sí.
Que aprovechan el momento para lo que no ganaron en todo el año, ganarlo en 4 días. Bueno,
sí.
En todo caso, sí, si algunas de esas personas sufrieron ese tipo, digamos, de abuso por parte de algunos empresarios dedicados a la hotelería o la gastronomía, bueno, hacer las denuncias pertinentes a Defensa del Consumidor también, ¿no? Porque no es cuestión tampoco de que uno se deje también afectar su economía, ¿no?, su bolsillo. Entonces, bueno, es probable que haya ocurrido eso, es probable, no digo en todos lados, pero es probable. Yo no tuve información de ese tipo, pero es muy probable, si te lo han contado, porque debe haber ocurrido, y bueno, yo le creo también a la gente. Es decir, es probable que algún comerciante, o algún dueño de restaurante, o algún empresario hotelero, se le haya ido la mano en el cobro, digamos, del alojamiento, o en el cobro de una cena, en el caso de los gastronómicos, bueno, o de empresarios gastronómicos, hablo específicamente, no del trabajador gastronómico, que es un laburante, hablo de los empresarios, que siempre, cuando llegan estas movidas tan importantes para el turismo, que para mí ha sido una movida realmente excepcional, digo, ¿por qué aprovecharse, no?, del momento, digo? Si estás augurando un verano exitoso, ¿por qué aprovecharte del turista que está, de alguna manera, agradeciendo el buen servicio que vos le prestás? Entonces, ¿por qué? El por qué, no entiendo el por qué de estas especulaciones o de estas actitudes ilimitadas por parte de algunos empresarios que aprovechan el momento o aprovechan estos 4 días. Digo, este tipo de fin de semana largo se va a repetir ahora en noviembre, tengo entendido, entre el 19 y el 22 de noviembre habrá un nuevo fin de semana largo que seguramente también habrá, se generará otro gran movimiento turístico a distintas regiones del país. Bueno, habrá que prestar atención, y si algún compañero, compañera, amigo, se sintió, digamos, abusada en la cuestión de precios, bueno, habrá que denunciar a Defensa del Consumidor, para eso está Defensa del Consumidor, ¿no?, y hacer la denuncia pertinente, si es que se han abusado o entendieron que les ha afectado el bolsillo duramente, ¿no?, por una cuestión de especulación nada más, porque los especuladores están actuando a la luz del día en cualquier momento, ¿no? Así que, bueno, es probable que haya pasado eso también, es probable, siempre están los especuladores. En la Argentina es increíble, ¿no? Es increíble cómo especulan con el bolsillo de la gente algunos empresarios. Me refiero a los empresarios particularmente, apunto a los empresarios, hay algunos empresarios que tendrían que ser un poquito más patriotas, digo yo, ¿no? Un poquito más patriotas y condescendientes, digo, con los turistas. Bien, 3:31, después vamos a seguramente... vamos a comentar algo más respecto a lo que habías apuntado de esta hija de tu compañera que venía de San Bernardo. Sí, se habla de un tránsito muy intenso, de largas demoras en el ingreso al Gran Buenos Aires, y acaba desde la costa atlántica a través de las tres rutas. Se habla de la autovía 2, la ruta 11 y la ruta 74, donde el número de vehículos fue muy importante. Recordemos, se movilizaron algo más de 4.273.000 turistas en todo el país, Sonia, ¿no? Una cifra realmente excepcional, ¿no? Excepcional.
Sí, todo un récord.
Y bueno, sí, te escuchaba, perdóname.
No, todo un récord, te decía, Claudio. Fue,
claro,
bueno,
claro.
Era lo que decíamos, el primer fin de semana extra largo en el que se habilitaba, ¿no?, justamente este movimiento. Así que bienvenido sea, yo lo celebro. Pero bueno, también quería destacar esto que me parecía importante, ¿no? Como hablabas recién, este abuso por parte de algunos, no generalizo, pero que claro. se manifestó, por lo menos yo lo he notado, lo he sentido a través de gente querida, de gente conocida, de querer recuperar quizás de una sola vez parte de todo lo perdido durante todo este tiempo. Me parece que no está bueno porque es lo que termina espantando, es lo que sucedió hace algunos años cuando vos recordarás que hubo un verano en el que el éxodo no era hacia los destinos turísticos en nuestro país, sino a Brasil, básicamente. Que claro. Costaba mucho menos vacacionar en Brasil que vacacionar en la costa argentina. Y eso es muy triste.
Sí, bueno, inclusive en Mar del Plata, te hablo no ahora, hace más de 30 años te estoy hablando, también abusaban en Mar del Plata y querían ganar en los tres meses lo que no ganaban en el año algunos empresarios hoteleros en Mar del Plata. Te hablo fines de década del 80, del 90, pasaba exactamente lo mismo, espantaban al turista y hubo turistas que dejaron de ir a Mar del Plata y empezaron a recorrer otros destinos turísticos, ¿no es cierto? Como las playas de Chubut, Puerto Madryn, o Playa Unión en Chubut, o la famosa que está en Río Negro, ahí muy cerca de San Antonio Este, recordame, las grutas,
¿no? Exacto,
Playa empezaron Dorada. A optar por otras playas atlánticas, o la misma Monte Hermoso, muy cerca de Bahía Blanca, por una cuestión de precios, vacacionaban ahí, o en algunas localidades del Partido de la Costa. Entonces empezaron a espantarse de Mar del Plata durante mucho tiempo, estoy hablando fines de los 80, principios de los 90 también, asustaban los precios que habían en Mar del Plata, los tipos querían ganarle en tres meses lo que no ganaban en un año. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, digo, esto es histórico también, lo de la especulación, lo de sorprenderte con el aumento de precios en tiempo de vacaciones es algo histórico en la Argentina, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás también, ¿no?
Sí, absolutamente. Por eso me parecía que estaba bueno destacarlo.
Sí, claro que sí. Bueno, 3:35. Vamos a decirle a los oyentes rápidamente la manera de comunicarse con la radio pública para ya comenzar con nuestra producción periodística federal.
A través de nuestro WhatsApp, como cada madrugada, 11-65-84-0870, esperamos allí mensajes, y en nuestra línea nacional los grabados, 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, recordamos que el presidente Alberto Fernández estuvo de visita en Tucumán, una extensa agenda tuvo el presidente en la jornada de ayer en la provincia de Tucumán, donde habló de trabajo, valor agregado y desarrollo federal, pero también encabezó un importante acto político del Frente de Todos en el hipódromo de San Miguel de Tucumán, después de haber mantenido diversas actividades durante el día en esa provincia. Vamos a escuchar el discurso de Alberto, un discurso muy, muy enfático, otra vez el presidente, muy contundente, un gran discurso, diciendo que estamos terminando un tiempo espantoso que nos llenó de penas y de dolor, afirmó en referencia a la pandemia de coronavirus, y señaló que la emergencia sanitaria postergó muchas de las aspiraciones que teníamos el 10 de diciembre de 2019 cuando inició el gobierno del Frente de Todos. Criticó a la oposición de Juntos por el Cambio por proponer como salida los mismos remedios de siempre que hasta el día de hoy estamos pagando en referencia a la deuda con el FMI. Los que ahora dicen que tienen todas las soluciones nos dejaron plantado una deuda de 19.000 millones de dólares, dijo el presidente, y lo escuchamos de esta manera.
Estamos terminando un tiempo espantoso. Estamos terminando un tiempo muy difícil, un tiempo muy difícil, un tiempo muy complejo que nos llenó de penas y de dolor, que nos postergó muchas de las aspiraciones que teníamos. Cuando aquel 10 de diciembre del 2019 llegamos con Cristina para hacernos cargo del país, un país que estaba definitivamente en ruinas, que estaba muy mal. Y empezamos con todos nuestros bríos, todos. Yo en el gobierno nacional, Ricardo en el gobierno de La Rioja, Juan en el gobierno de Tucumán. Acá el querido Raúl en Catamarca, el vicegobernador con el gobernador Zamora en Santiago. Todos llegamos con una enorme fuerza, con enormes ganas, y el día 99 nos atrapó la desgracia de la pandemia. Y allí tuvimos que cambiar todos nuestros planes. Y lo que tuvimos que hacer es privilegiar la salud de nuestra gente y ocuparnos de que ningún argentino, ninguna argentina que pudiera haberse afectado por el virus le faltara la atención médica que requería. Y tuvimos que montar un sistema de salud que no existía porque los que estaban antes que nosotros se jactaban de no, que no les importaba la salud pública, se jactaban de no abrir hospitales públicos, se jactaban de eso. Y después, cuando pusimos el sistema de salud en marcha y conseguimos los respiradores que hicieron falta, fuimos por la vacuna y la verdad es que empezamos a inmunizar a nuestra gente. Y gracias a Dios, si hoy tenemos esta reunión es porque estamos inmunizados. Días atrás miraba un video donde Juan le preguntaba ¿cuántos se vacunaron de ustedes? Y todos estaban vacunados. Y yo lo celebro, porque ese es el comienzo del futuro. Que la mayor parte de nuestro pueblo esté vacunado es lo que nos permite recuperar nuestra vida cotidiana. Es lo que nos permite hoy estar así como estamos, reunidos, mirándonos a los ojos, poder abrazarnos, poder decirle a los seres queridos cuánto lo queremos. Eso es lo que hacía falta. Y hoy lo pudimos hacer, y con cada abrazo y con cada posibilidad que tenemos de estrechar la mano de alguien, va volviendo poco a poco el trabajo, y van recuperándose las economías, y vamos recuperando el empleo, que es lo que más nos preocupa. Y los chicos, nuestros hijos, nuestras hijas, vuelven a recuperar el estudio, y vuelven a los colegios, y vuelven a las facultades. Poco a poco vamos recuperando nuestra vida común. El tiempo de la desdicha ha quedado atrás. Pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo queremos construir el mañana. Miren, allá está Martín en los Estados Unidos. Mañana pasado se va Juan a acompañarlo para la negociación con el Fondo Monetario. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el año que viene, los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pagar. Nunca más eso, compañero. A la deuda le decimos que no. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda, no es la Argentina. Es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante, del que tiene un restaurante y no puede seguir adelante, del que tiene un empleo y no puede seguir adelante. Es la postergación del que no puede ir a la universidad. Es la postergación del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Eso es la deuda. Los 19 mil millones de dólares no los paga una entelequia que se llama Argentina. Lo pagan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas argentinas. Y eso es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Mientras Juan y Martín y yo seguimos discutiendo con el fondo para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando, el ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente, riéndose, brindando, en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios. Se cuidan de mostrarlo. Vamos a hacerlo unido.
Ahí está el presidente de la República, duro con la oposición, en un discurso contundente. Alberto contrapuso la marcha de su gestión con la actitud del exmandatario Macri, quien se encontraba brindando con los acreedores en Miami, y con el irresponsable que contrajo la deuda que contrajimos en referencia al exministro de Economía de la gestión cambiemita, el sinvergüenza de Nicolás Duhovne, sinvergüenza se lo agrego yo, de Nicolás Duhovne. Pido que entendamos lo que está en disputa, venimos a proponerles un país para todos, no para algunos, expresó el presidente en un discurso contundente donde cruzó duramente a la oposición. Alberto ratificó además su objetivo de cambiar planes sociales por trabajo genuino y afirmó que no va a parar hasta que en Argentina todos tengan un lugar donde ganar un sustento diario dignamente. Palabras del presidente, encabezando el acto del Frente de Todos en el hipódromo de San Miguel de Tucumán. Por la mañana llegó al aeropuerto Benjamín Matienzo, fue recibido por el actual gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y participó el primer mandatario de la inauguración de la planta de chacinados y salazones La Cocha, como parte de su visita a la provincia, donde desplegó una agenda que incluyó también la recorrida por una fábrica de dulces en Simoca, la visita al edificio que albergará una agrupación de Gendarmería Nacional en Aguilares, y como decíamos el acto que encabezó del Frente de Todos en el hipódromo tucumano. Hoy generamos fuentes de trabajo, dijo el presidente, y agregamos valor a la producción porcina de las vecinas y vecinos del municipio. Ese es el modelo de desarrollo federal por el que trabajamos, publicó el presidente, y aquí lo escuchamos, parte de su discurso en la mañana de ayer.
Vamos a ser unidos, como lo hicimos siempre. La pandemia nos generó una nueva división, basta de divisiones en la Argentina. De una vez por todas, todos tomados de la mano, todos caminando al mismo futuro, todos por más igualdad, todos por más justicia social. Vamos a decirle sí a la vida que queremos, vamos a decirle sí al trabajo, vamos a decirle sí a la producción, vamos a decirle sí al turismo, vamos a decirle sí a los argentinos y argentinas que merecen el país que aún no pudimos construir. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias.
Ahí está, 3:43 de la mañana en toda la República Argentina, 16 grados 1. La temperatura en Córdoba, humedad 83%, cielo parcialmente nublado, máxima 30 grados. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. El toque final lo da Sonia en un ratito nomás, en un ratito nada más. Hoy tenemos a todos los hombres de Pasión Nacional, ¿eh? Hoy está todo, equipo completo, Lautaro Villamor, Eladio Arregui, Daniel Casioli y Gustavo Gerr. Los cuatro van a estar a lo largo de todo este programa. En la compaginación y edición de las notas que estás escuchando, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación desde estudios en Maipú 555, en Capital Federal Nacional Argentina, Gastón Rabinovich. Y ya me voy a La Plata para escuchar a Sonia, recordando datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Aquí en la ciudad de las Diagonales, Claudio, tenemos el cielo cubierto con alguna llovizna, te decía hace un ratito, 15 grados la temperatura, la humedad 98%. Y en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con 15 grados y medio de temperatura, 93%. Y el pronóstico hoy por estos lados está indicando una máxima de 23 grados. Con cielo nublado, y a partir de mañana miércoles volveríamos a tener lluvias.
Perfecto. Recordamos las líneas telefónicas para que ya los oyentes se vayan comunicando con la radio pública, con nuestro diario nacional, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados, como siempre, 0810-222-0870.
Y vamos ya con la primera pincelada musical, nuestra recorrida por todo el país, con nuestros sonidos, con nuestra cultura, con nuestro acervo, bien enraizado con nuestra tierra.
Así es, Claudio querido. Bueno, hoy 12 de octubre, ¿no? Es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, desde 2010, ¿no? Porque antes, en nuestros tiempos de escuela primaria, recuerdo que celebrábamos el Día de la Raza. Y para arrancar nuestro diario nacional hemos elegido una canción cuyo significado supone la puesta en práctica de dos principios morales, ¿no? Para los indios de los años 1500. Por un lado, la resistencia contra el mundo hispánico y la condición que haría posible, y la solidaridad dentro del mundo andino, ¿no? Que invitaba justamente a abandonar ese antagonismo entre etnias y luchar todos por seguir siendo libres. Vamos a invitar a todos nuestros compañeros del Diario Nacional a disfrutar, a escuchar, a oír y a sentir este Taquiongoy por Víctor Heredia.
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Lucho Martínez, nacido en Comodoro Rivadavia, y esta es mi canción, Prendieron un Fueguito.
Prendieron un fueguito, hecho por sus manos. Arbustos, matas y ramas prenden estrellas y lunas. Arde la sangre con la voz, guitarra enamorada. Prendieron un fueguito cerquita del mar, abrazados al rocío, agua de playa sus ojos, gritos, sonidos milenarios, canciones en la hoguera. Prendieron un fueguito, no olvidan quiénes son. Almas, piedras, azulinas, no mueren sus alas. Ser un instante, un pañuelo, cuerpos de humo.
Compuse esta canción por todos los fuegos que hemos encendido, los de adentro, los de afuera, los antiguos y los de hoy. Los fuegos que siempre nos juntan. La voz femenina que escucharán en esta canción es la de mi hija, Malén Martínez.
Sin principio, sin final, leñita de noche más larga, aunque llueva suena bien, como voces del principio entre los cerros. Prendieron un fueguito para curar sus heridas. Se acomoda el corazón, amparos a abrazarse. Masticar frío es rendirse y no encontrarse. Masticar frío es rendirse y no encontrarse. Prendieron un fueguito.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada en vivo. Hacemos el Diario Nacional hoy martes 12 de octubre de 2021 junto al señor Claudio César Orellano. ¿Qué nos dice?
Que el Fondo Monetario Internacional, querida Sonia, no encontró evidencias de un mal desempeño de la búlgara Cristalina Georgieva en el Banco Mundial. Por lo tanto, continuará al frente del directorio ejecutivo del Fondo Monetario. Justamente este organismo indicó que no hubo prueba concluyente que la directora gerente desempeñara un papel inadecuado con respecto al informe Doing Business 2018 cuando era directora ejecutiva del Banco Mundial. Son buenas noticias para la Argentina, que siga Cristalina Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a propósito, recordamos, una de las noticias más destacadas es que el Gobierno Nacional dispuso una flexibilización de las limitaciones en las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de diciembre por un volumen limitado hasta la faena de 140.000 animales con destino a China, que representarán las 21.500 toneladas comprometidas a fines de septiembre en la reunión con gobernadores y entidades del campo. En un ratito vamos a seguir hablando de ello. 3:55, toda la información deportiva, también del turismo, en un rato también, con toda la movida turística del gran fin de semana largo. Y ahora la información deportiva, como solo este hombre de pasión nacional te lo puede ofrecer en el Diario Nacional. Le doy la bienvenida al querido Eladio Arregui en el aire. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio. Qué gusto saludarte. Muy buenos días para todos. Finalizó la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol y Talleres de Córdoba ganó su partido con público ante Atlético Tucumán y no le pierde pisada a River. Derrotó al decano 2-0 con goles de Tenaglia de cabeza y de el uruguayo Santos. De esta forma, Talleres está a un punto del millonario. Además, a primera hora, Arsenal y Godoy Cruz empataron 0-0. San Lorenzo cayó de local en la vuelta de su público al estadio ante el último campeón, Colón, por 2-1. Independiente no pudo con Gimnasia, terminó 1-1. Con estos resultados, River 33 puntos, Talleres 32, Estudiantes 26, al igual que Lanús, Vélez, Boca e Independiente 24. La próxima fecha comienza el viernes 14:30, Godoy Cruz, Central Córdoba, 16:45, Central Patronato, a las 7 de la tarde el viernes, Racing Platense, 21:15, dos partidos, Vélez Arsenal, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata. El sábado, 13:30, Sarmiento Unión, 15:45, Gimnasia La Plata, Newell's, a las 18, Lanús Banfield, 20:15, Huracán Boca. Y el domingo, 17 de octubre, 15:45, Colón Talleres, en el mismo horario, Atlético Tucumán Argentinos, a las 18, el Mar del Plata, Aldo Civi, ante Independiente, y a las 20:15, el clásico, River ante San Lorenzo. ¿Qué más tenemos que saber a esta altura de la mañana, del comienzo de este día, Claudio? Bueno, por ejemplo, en River se retiró Paulo Díaz, lesionado el partido que Chile le ganó a Paraguay 2-0, se temió un desgarro en el aductor, no es así. Esto quiere decir que podría estar en condiciones de jugar ante San Lorenzo de Almagro. En Boca sí, hay dos futbolistas desgarrados del último partido ante Lanús. Uno es Orsini, quien no terminó el partido, el otro también fue sustituido, Edwin Cardona, que volvió a desgarrarse. Por el lado de San Lorenzo, Paolo Montero dijo que los próximos dos partidos son fundamentales para su continuidad. Falcioni habló de la cantidad de chicos que están jugando de las divisiones inferiores en el primer equipo de Independiente. Para ir a ver River y San Lorenzo, los hinchas de River deberán inscribirse y después fijarse en la lotería para ver si les toca o si quedan afuera de este compromiso ante San Lorenzo el domingo y podrán asistir al otro partido que será de local ante Argentino Juniors. Y además cerramos con las informaciones que tienen que ver con la selección argentina. Joaquín Correa se entrenó diferenciado, hubo largas colas del público retirando su entrada en el comienzo del lunes feriado para estar el próximo día jueves en el encuentro que Argentina enfrentará a Perú con transmisión de Radio Nacional para todo el país y el mundo. Por ahí pasa lo más importante del día, Claudio, para estar atento con lo que vaya ocurriendo. Y la última, en fútbol internacional, Alemania goleó en las eliminatorias europeas y ya está clasificado para el Mundial de Qatar del próximo año. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día.
Buen día, querido. Buen martes para vos también, querido Eladio Arregui. Nos escuchamos mañana. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública, en Radio Nacional, el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente participará de la reunión de líderes del G20. Será de forma virtual y se tratará la situación humanitaria, de seguridad y de migración y derechos humanos en Afganistán. Luego visitará la planta de la automotriz Toyota Argentina en el partido bonaerense de Zárate, donde anunciará el proyecto de ley de movilidad sustentable. La Argentina superó los 78 millones de dosis recibidas. A su vez, la ministra de Salud de la Nación lanzará el martes en La Pampa la inoculación a nivel nacional de menores de entre 3 y 11 años. En tanto, el ministro de Salud bonaerense celebró que Argentina es uno de los países que más vacunas aplicó en la relación a la población y los resultados inobjetables que muestra la campaña de inoculación.
Deportes. Fútbol internacional, homenaje al más grande de todos los tiempos. Hablamos de Diego Armando Maradona, porque Boca y Barcelona jugarán un amistoso el próximo 25 de noviembre. Se pondrá en juego la Copa Diego Maradona al cumplirse un año de la muerte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 19 grados 5 décimos, humedad 67%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Sigo amando en contra del rencor.
esos amores que se han ido de este mundo, pero que siguen estando presentes en nuestros seres. Un recuerdo en la voz de Thalía, nuestro momento sensible, Claudio, con Entre el mar y una estrella.
Bueno, muy bien, buen comienzo musical con la estrella Thalía, que si no me equivoco era la esposa de Johnny Mottola, o de Tony Mottola, del productor, si no me equivoco, ¿no? Hijo de un recordado guitarrista, Tony Mottola, nosotros lo llamamos Mottola en aquella época, y este es Tony Mottola, productor de una importante discográfica, por lo menos hasta donde yo sabía era el marido de Thalía. Ahora no sé mucho, no abundo mucho en la historia personal de Thalía, sino que sabemos que es una gran estrella de la canción romántica también, ¿no?
Así es, mi querido Claudio, dio en la tecla, es así, está en lo cierto. Bueno, son matrimonios desde hace muchísimos años,
han sí, exacto, una, exacto.
Su propia historia de amor.
Exactamente, ya era muy jovencita, bueno, muy bonita también Thalía, y lo sigue siendo hoy, seguramente siendo una mujer un poco más madura. Bueno, siempre fue una mujer madura, digo ahora, con una señora con un poquito de más años nomás, no mucho más que nosotros, no mucho más que nosotros, debe andar por ahí por los 40 y pico, Thalía, calculo yo, he perdido la cuenta, pero bueno,
sí, si uno cumple años, todos cumplimos años. Andábamos por ahí cerquita, y ella ya poquito más de 20 años casada con todo y Mottola.
Claro, claro, exactamente, ahí estamos, bien, bien, entonces estamos bien encaminados. No, pero debe ser, naturalmente la belleza no la pierde con el correr del tiempo y de los años, no la va a perder nunca Thalía, y además tiene su talento natural para cantar. 4:08 de la mañana, comenzamos así la segunda hora de nuestro...
Claudio.
Perdón, Sonia, no te escuchaba, perdóname.
Que sopló las 50 velitas en agosto.
Ah, mirá vos, no me la hacía con 50, mirá vos. Te igualaba a vos en todo caso, pero no me la hacía con 50, Thalía. Mirá vos cómo pasó el tiempo. Bueno, nos pasa a todos, de lo que yo decía hace un rato, a todos y a todas, ¿no?
Yo igual así feliz, que... imagínate de llegar a los 50 como Thalía, pero agradecida a la vida y al universo.
Mi vida, usted está bien, quiero decirle que usted está bien.
Lo dije para escuchar eso, no esperaba oír otra cosa. prosiga, Orellano.
Quiero decir que usted está bella con la edad que tiene, no necesito compararla con Thalía porque usted es bella también, así que déjese de bromar, es una hermosa mujer usted, quiero decirle. Para que sepa la audiencia, que además Sonia, de ser muy agradable con su voz, es una hermosa mujer, para disipar un poco esa incógnita, ¿no? Esa magia.
Me puse colorado, Orellano, por favor, siga con lo suyo.
se pone colorado a distancia, mirá vos. Menos mal que no estamos en el estudio, Sonia, menos mal.
Dios mío.
Pero bueno, acepte el convite. Muy bien, muchas gracias. Bueno, 4:10 de la mañana, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires. Ya se deben estar riendo muchos compañeros y compañeras seguramente con esto. Contame cómo está el tiempo, querida.
El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura se mantiene, 15 grados 5 décimas, 93% la humedad. Y en La Plata tenemos 15 grados de temperatura, 98% de humedad, cielo cubierto con llovizna. Atención que reduce la visibilidad a 1 kilómetro.
Perfecto, aquí en Córdoba tenemos 16.1, como te veníamos diciendo, ya vamos a actualizar en un rato nomás, 83% la humedad, el cielo parcialmente nublado, la máxima para hoy, 30 grados, qué alegría que tengo, no sabes la alegría que tengo. Bueno, el cielo parcialmente nublado por estas horas, se va a prolongar durante la mañana, mayormente nublado por la tarde, y hacia la noche ya se está hablando de una probabilidad de tormentas aisladas, lo cual va a disminuir seguramente la temperatura en el comienzo del miércoles 13 de octubre. Se habla ya el 13 de una mínima de 16, máxima de 23, con tormentas aisladas durante la madrugada y mañana del miércoles, y chaparrones por la tarde del miércoles, mejorando las condiciones climáticas hacia la noche, con el cielo parcialmente nublado en el día de mañana. Hoy, un día espectacular, con el cielo parcialmente a mayormente nublado. 4:11 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas donde nuestros oyentes, nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, se deben comunicar con la radio pública, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp y la línea nacional. Como siempre, recibiendo grabados, 0810-222-0870.
Bueno, y lo decíamos, gran fin de semana, largo, mucho turismo, 55,7% más que en el año 2019, de acuerdo a la información de CAME, más de 4.270.000 turistas generaron ingresos por 17.700 millones en el fin de largo. Recordemos que habló el presidente Alberto Fernández sobre el movimiento turístico del fin de semana largo. En el día de ayer decíamos que destacaba el presidente el movimiento de personas en todo el país en el extenso fin de semana reforzado por los feriados del viernes pasado y el de ayer. Y en cuanto a las medidas para esta reactivación, destacó también que llevamos adelante, dijo el presidente, el previaje, una inversión histórica del Estado Nacional que ya fue utilizada por 1 millón de argentinas y argentinos en esta segunda edición. Habló el vicepresidente de la Cámara Argentina del Turismo, Aldo Elías, destacando la actividad turística registrada en estos últimos días, en estos últimos 4 días, para ser puntualmente, y señaló, es el mejor fin de semana largo de la década. Aldo Elías, en la Radio Pública.
Muy contentos. Realmente hemos vuelto a tener un fin de semana increíble, el mejor de la década, como bien mencionaba recién, y es un incentivo enorme para lo que va a ser la temporada de verano, a la cual se le va a agregar además la posibilidad de ya tener turismo del exterior, porque a partir del 1 de noviembre Argentina abre sus fronteras al resto del mundo. No, yo diría que esto es justamente el mayor valor que ha tenido el fin de semana. La homogeneidad a lo largo y a lo ancho del país ha sido impresionante. Hemos tenido 23 de 24 provincias con porcentajes de ocupación arriba del 80%. Para los destinos tradicionales, Costa Atlántica, Bariloche, Cataratas del Iguazú, Salta y Mendoza y demás, se les han sumado destinos que podríamos denominarlos como emergentes. Estoy hablando por ahí de Santa Fe, estoy hablando de La Rioja, de Catamarca, de San Luis, de San Juan, todos destinos que han trabajado arriba del 90% de ocupación. Un fin de semana increíble en todo sentido.
Ahí está la palabra de Aldo Elías, hablando sobre el gran fin de semana turístico. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, habló el gobernador Bordet, mandó una serie de tweets. ¿Cómo fue la semana en Entre Ríos, el fin de semana largo? Dice, en nuestra provincia acabamos de cerrar un fin de semana con prácticamente el 100% de la capacidad turística ocupada. Es una noticia que nos llena de alegría, dice el gobernador entrerriano Bordet. Miles de entrerrianos y entrerrianas trabajan en este sector que empieza a experimentar una recuperación plena. Casi 130.000 vehículos de distintas provincias ingresaron a Entre Ríos para pasar el fin de semana. Los principales corredores turísticos estuvieron repletos. Entre Ríos se posicionó como una de las provincias más elegidas en todo el país. El esfuerzo mancomunado que mantuvimos con el sector empresarial y las y los trabajadores del turismo es el camino indicado. Lo más importante en este momento es promocionar nuestros atractivos turísticos y brindar el apoyo que necesitan nuestras pymes para cuidar el trabajo, cerró el gobernador Bordet. En cuanto a Córdoba, las sierras a pleno, habló el titular de la agencia Córdoba Turista, Córdoba Turismo, Esteban Avilés, al señalar que estamos muy felices que la gente vuelva a elegirnos. Destacó la alta ocupación en los valles cordobeses, luego que en varios sectores se alcanzara casi el 100%. El gobernador Juan Schiaretti felicitó al sector turístico por el desempeño tras aguantar el año y medio de pandemia. Durante un acto en Punilla, ayer lunes, el gobernador dijo, mi agradecimiento y felicitaciones al sector turístico de toda la provincia por haber aguantado lo más duro de la pandemia y por estar listos para recibir tanta cantidad de gente con ocupación plena. Por su parte, el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, ex intendente de Villa Carlos Paz, dijo: estamos muy felices que la gente vuelva a elegirnos para disfrutar, para compartir sus momentos en familia y amigos, apropiándose de nuestras sierras, de nuestros ríos, de nuestros rincones. En el Valle de Punilla, la ocupación permanecía cerca del 100% en los principales destinos turísticos. Esto yo lo decía ayer. Villa Carlos Paz, 93% de ocupación. La Falda, 98%. Capilla del Monte, 95%. Comunicaron fuentes oficiales. En el Valle de Calamuchita, también gran movimiento. En Los Reartes, Villa General Belgrano, Villa Rumipal, Yacanto, Embalse, Santa Rosa de Calamuchita alcanzaron una ocupación del 100% de sus plazas. Por su parte, Río Ceballos y Jesús María informaron un porcentaje de ocupación del 98%. Río Ceballos en las Sierras Chicas, mientras que en el Valle de Tras la Sierra, Mina Clavero tuvo ocupación plena, al igual que Nono y más al sur, la población San Javier y Yacanto, se indicó. En la zona de Parabachasca, Alta Gracia tuvo una ocupación del 100%, al igual que La Serranita y Anizacate, localidades cercanas a Alta Gracia. En tanto, en el noreste, Miramar de Antenusa, donde está la laguna de Mar Chiquita, que más que laguna es un mar, Miramar de Antenusa tuvo ocupadas todas sus plazas, y Córdoba capital alcanzó el 92% de ocupación en sus alojamientos, con lleno total en las más categorizadas. Digo bien, 92% de ocupación en Córdoba capital durante el fin de semana largo turístico. 4:17 de la mañana. Y sobre el precio de la carne, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, abogó por una visión armónica que defienda el desarrollo nacional. El funcionario se refirió al precio de la carne, vacuna, las exportaciones, el abastecimiento interno y la importancia del desarrollo del sector en el marco de la reapertura de la venta de vaca vieja china. Lo importante es que haya una visión de una nación que defienda sus intereses y al sistema en su conjunto, expresó Julián Domínguez.
En primer término, me dijo, mira, la pandemia nos ha impedido llevar adelante el diálogo personal con instituciones y con el resto de los argentinos, y en tu cartera quiero que la salida de la pandemia signifique también la recuperación del diálogo como un instrumento de resolución de las dificultades. Eso es lo primero, el primer concepto político que me encomendó el presidente de la República. Me encomendó resolver o encontrar una manera equilibrada y armónica de resolver uno de los temas que estaba en la opinión pública. No siempre lo urgente es lo importante, pero era un tema que estaba en la consideración pública, poder encontrar una solución armónica que encuentre una relación y sentido a la cantidad del stock ganadero, al peso de las faenas, a los niveles de productividad, al consumo interno y a lo que Argentina exporta. Lo primero que tenemos que entender es que la ganadería, a diferencia de la agricultura, son ciclos bastante más largos. La exportación no está cerrada, está administrada de manera razonable de llegar a un equilibrio que integre stock de ganado, peso de faena, nivel de productividad, consumo y acceso del consumo a los argentinos, y lo que queda que se exporte en manera armónica, como lo dice la Constitución, garantizando el interés general, garantizando el proyecto y el desarrollo de país como nación.
Ahí está la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, donde debemos decir que este ministerio dispuso que se cumpla el compromiso asumido de exportar 140.000 vacas categoría E y D con destino a China. Debemos señalar que el decreto dispone la creación de la mesa de coordinación del sector cárnico en el ámbito del Ministerio de Agricultura, con el fin de realizar el seguimiento, análisis e intercambio de información que surjan de la aplicación de la nueva norma. Se va a conocer ahora en el boletín oficial en las próximas horas. Por su parte, la resolución otorga hasta 100 toneladas mensuales por empresa que tenga establecimiento que tenga establecimiento faenador, y hasta 50 toneladas mensuales por empresa que tenga establecimiento procesador de carne vacuna para exportación de vaca conserva D y E. Esta asignación se realizará hasta alcanzar la faena de 140.000 vacas de esa categoría, precisa el artículo tercero de la resolución, tal el compromiso asumido el 28 de septiembre pasado en el encuentro realizado por los entonces recién asumidos jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Agricultura Julián Domínguez. De esta manera, los cortes de carne de vacuna, asado, cono sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío, resultantes de la faena de vacas de conformación de tipo D o E, faenados a partir de la fecha de la publicación de la resolución, estarán exentos de las restricciones a la exportación del decreto 408. Pasamos a otro tema, 4:21 de la mañana. -22, 16 grados 4, actualizamos datos en Córdoba, 16 grados 4 la temperatura, 16.4, 80 el porcentaje de humedad, presión 964, viento ahora cambió al cuadrante norte, a 3 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima máxima 30 grados, se habla de cielo parcialmente nublado hasta la mañana, mayormente nublado por la tarde, tormentas aisladas, se habla en un porcentaje mínimo por la noche del martes. Contame, Sonia, en Buenos Aires y La Plata.
Actualizamos también, Claudio querido, llovizna ahora sobre la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 8 décimas la temperatura, 91% la humedad, y aquí en la ciudad de La Plata también, continúa el cielo cubierto con llovizna, 15 grados la temperatura, la humedad 98%.
Muchísimas gracias, querida Sony. Habló el juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien habló con Irina Hauser y Mex Urtiz Berea en El Mañana, programa que se emite en Nacional Rock, sobre la actualidad judicial en la Argentina y en Latinoamérica, y dijo que para que una corte funcione bien debe ser numerosa. Escuchamos a Raúl Eugenio Zaffaroni.
Presente a lo largo de todos estos años, nunca hubo una situación como esta. Es decir, nunca un conflicto con semejante grado de agresividad salió a la luz pública, ¿no? Por otra parte, las otras circunstancias, que quedan cuatro, que si se dividen en dos y dos, alguien va a tener que integrar la corte. Creo que se deben hacer la lista de conjueces, bueno, serán presidente de cámara. Y no hay jurisprudencia en tal caso, porque caso por caso integra un presidente de Cámara, un conjuez, y se aprueba otra lista. Y bueno, en un caso uno opina de una manera, en otro caso opina de otra, y las mayorías van a ser mayorías inestables, ¿no? De modo que no hay forma de hacer jurisprudencia, una jurisprudencia estable, ¿no? Pero una corte que funciona en minoría de esa manera no es una corte que pueda sentar una jurisprudencia, no sé a qué atenerme. Un fallo sale para un lado, otro fallo sobre la misma cuestión sale para el otro, según quien sea el conjuez o el presidente de Cámara que la integre, ¿no?
La palabra del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. Habló con la radio pública el diputado nacional Carlos Selva, señalando que el que ordena las cosas no es el mercado, sino el Estado. El diputado nacional se refirió a la presentación del gobierno del proyecto de ley denominado Un Puente al Empleo, que busca la conversión de planes sociales en trabajo genuino y alivio económico para aquellas pymes que generen puestos laborales. La palabra de Carlos Selva.
Hay que entender que el tema de un trabajo no es solamente un tema de salarios, tiene que ver con dignificación, o sea, dignificar la regularización del aporte que hace la persona, que el empleo, el trabajo, ponerlo en una situación, digamos, de mucho más justicia, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, realmente la ley, y en esto quiero detenerme en algún comentario que hacía Agustín, la palabra puente que utiliza Sergio Massa, bueno, es una palabra que siempre nos gustó y que la verdad que la autoría intelectual hacia la política, digamos, era del querido José Manuel de la Sota, quien Sergio no solamente respetaba, sino que quería muchísimo. José Manuel siempre decía que el momento donde vivía la Argentina momentos de crisis, digamos, de crisis sociales, pero de crisis particularmente de comportamiento en la sociedad, lo mejor era buscar puentes. Bueno, Sergio, con mucha capacidad y con mucho compromiso con esa idea, le ha puesto esto un puente al empleo, también respetando la opinión de las organizaciones sociales, que ellos, lógicamente, sabemos que la economía social es un trabajo. Lo que estamos pretendiendo acá es no desconocer eso y justamente regularizar esa situación en beneficio para los mismos actores, digamos, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado Carlos Selva. Ahora vamos a hablar de la labor de Abuelas de Plaza de Mayo y del derecho a la identidad. Habló con la radio pública Elena Galiniari Abinet, quien señaló que hace mucho no encontramos a un nieto. Elena es la primera nieta restituida nacida durante el cautiverio de su madre María Eleonora Abinet, secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en la pensión donde vivía en la localidad de Caseros cuando estaba embarazada de 7 meses. Su padre, Miguel Ángel Galiniari, ya había sido secuestrado meses antes en un operativo en la zona de Morón por grupos de tareas genocidas. Sus apropiadores eran un subcomisario de la policía bonaerense, Domingo Luis Lamadrid, y su esposa, María Mercedes Erichalt. La niña estaba inscripta con una falsa partida de nacimiento. Para el año 1986, Abuelas de Plaza de Mayo la localizó y presentó una denuncia para solicitar la realización de la pericia genética. El resultado confirmó su identidad y fue la primera nieta restituida. La palabra de Elena Galiniari Abinet.
Tenía 10 años cuando me enteré de mi verdadera identidad biológica, porque en realidad siempre supe que no era hija biológica de, bueno, en mi caso, apropiadores, ¿no? De mis apropiadores. Digamos, siempre supe que no era hija biológica de ellos. Nunca había visto mi partida tampoco. Bueno, estaba, me decían que era adoptada. Por lo pronto, eso a mí me sirvió al momento de saber mi vida, mi verdadera historia. Digamos, ya contaba con, digamos, no es que me sorprendí, ¿no? Como, bueno, ya traía como una duda de por sí, que bueno, no sé si no se hubiese develado a los 10 como hubiese sucedido, ¿no? En un futuro. Pero bueno, tuve la suerte de poder encontrar mi verdadera identidad a los 10 años, y fue cuando me enteré, porque me citaron al tribunal de menores. Previo había pasado por una extracción, sin saberlo, ¿no? Era todo como medio un poco camuflado. Y bueno, con esta noticia fue que me citaron a mí y lo citaron a mis apropiadores. Fue en paralelo. Me buscaron de la escuela, me llevaron al tribunal para darme esta información y lo citaron a ellos también para darle esta información. Y eso fue en el año 87. Entonces pusieron como excusa que necesitaban hacerme un chequeo. Por supuesto que yo, no, siendo tan pequeña, ni pregunté por qué un análisis de sangre, digamos, fui confiada. Y después, no sé en qué mes habrá sido, no sé cuánto tardaban en esa época, la verdad, los resultados. Y después en abril del 87 me restituyen a mi familia biológica.
Ahí está la palabra de la primera nieta restituida. Recordamos la señora Elena Galiniari Abinet. En el año 1986, Abuelas de Plaza de Mayo la localizó y presentó una denuncia para solicitar la realización de la pericia genética, y el resultado había confirmado su identidad. Elena Galiniari Abinet, la primera nieta restituida nacida durante el cautiverio de su madre, secuestrada el 16 de septiembre de 1976, María Eleonora Abinet, en la pensión donde vivía en la localidad de Caseros cuando estaba embarazada de 7 meses, y su padre, Miguel Ángel Galiniari, ya había sido secuestrado por la dictadura genocida meses antes en un operativo en la zona de Morón. 4:30 de la mañana en toda la República Argentina. 16 grados 4 la temperatura en Córdoba, humedad 80%, cielo parcialmente nublado, máxima 30 grados. Me voy a La Plata para escuchar a Sonia, querida, adelante por favor.
Ya agradeciendo los mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, Claudio, por aquí nos dicen, buenas madrugadas, Diario Nacional. Les cuento que hoy, 12 de octubre, cumple 58 años mi radio querida, aquí en mi ciudad, LU19, la voz del Comahue. Les deseo mucha suerte, saludos a Sonia y a Claudio que me acompañan de madrugadas. Luis desde Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro, así que, bueno, vamos a desear un feliz cumple a LU19, la voz del Comahue, allí precisamente en Chipoleti, Claudio.
Exactamente, la voz del Comahue, la radio histórica del Alto Valle de Río Negro, allí en Chipoleti. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de esa prestigiosa emisora.
Bueno, por aquí nos dicen, mira, buen día, Sonia, Claudio, no me quiero meter en sus vidas privadas, con todo respeto, qué hermosa pareja hacen. Carlos Alberto de San Justo, dice, hoy es San Perón, beso enorme, gracias por la compañía.
Bueno, gracias, amigo. Abrazo enorme.
La magia de la radio, me encanta eso. Hola,
me tengo que conocer con la señorita todavía, hay que decirle al compañero, que me tengo que conocer con la señorita.
Tenemos que ir por partes. Por lo menos vernos la cara en un momento.
Claro, 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 por favor.
Hola amigos de Radio Nacional, ahora sí, arranca la semana, espero que hayan recargado las pilas. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Sí, aquí estamos, llenos de energía, con Claudio para acompañarlos una vez más. Saludos, genios, desde Vichigasta, La Rioja, siempre con ustedes, Damián Beleri. Histórico, de nuestras madrugadas, Damián, como siempre, Claudio desde Vichigasta, así que el abrazo bien fuerte para él. Miguel Ángel,
un abrazo.
Desde Luján de Cuyo, también allí en la provincia de Mendoza, nuestro amigo artesano, llenándonos de bendiciones y de buenos deseos, que claro, también nosotros retribuimos. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros compañeros y compañeras. También allí está Olga, en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, diciendo que tengamos un hermoso día martes. Y gran semana para ustedes, gracias por la compañía. También a Pablo, que desde Bellavista da su presente como cada madrugada, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeros, compañeras, que se comunican con la radio pública a través de esta línea, Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y el contestador, recuerden, para recibir grabados, 0810-222-0870.
Bueno, y a propósito, hoy Sonia destacaba la labor de Víctor Heredia allá por la década del 86 con esta enorme obra conceptual llamada Taki Ongoy, y justamente en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Radio Nacional presenta Una Tierra Sin Memoria de Víctor Heredia, que forma parte justamente de Taki Ongoy, pieza épica del año 1986 del genial Víctor, que refleja el espíritu de libertad que nació brotando como semilla de generación en generación entre los integrantes de los pueblos originarios. Las voces de Rubén Patagonia, Araceli Matus, la nieta de Mercedes Sosa, Luciana Corral, que es la hija de Laura Hatton, otra enorme intérprete, Micaela Farías Gómez, Verónica Condomí, Pablo Pascua, Lev Zarú, Nahuel y Mónica Pantoja, la jujeña Mónica Pantoja, mujer de la quebrada de Humahuaca. Vamos a escuchar Una Tierra Sin Memoria de Víctor Heredia.
Escribí mi obra Taki Ongoy con la esperanza de sembrar una idea diferente sobre la historia de la conquista española en los territorios de América, una mirada distinta a la que circulaba entre nosotros allá por el año 1986. Me siento orgulloso por haber denunciado el etnocidio y sufrimiento que aquellos sucesos produjeron entre nuestros hermanos, antiguos dueños de estas tierras. Ojalá nuestras democracias puedan atender los justos reclamos de quienes, a pesar de los pesares, sostienen honrosamente nuestra cultura ancestral.
Una tierra sin memoria, no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada, morirá.
Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad,
y en su viejo fundamento su pensamiento dejara andar,
yo vería donde debe. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par, y esta tierra americana florecería, florecería.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Música del alma. Un Charlie García increíble. El nuevo viaje de Charlie García se grabó en vivo en el Luna Park en el Festival del Amor el 11 de noviembre del año 77 y después fue dando vuelta hasta que Amílcar Gilabert empezó a hacer unas remezclas. Lo cierto es que Música en el Alma, un disco casi desaparecido de Charlie García, es un momento sumamente valioso. Es la previa al nacimiento de Serú Girán y forman parte de este show David Lebón, León Gil, El Golo Cabotti, José Luis Fernández, Gonzalo Farrugia, Oscar Moro, Carlito Cutaia y sus amigos, ¿no? En las voces, Nito Mestre, Raúl Porchetto, María Rosa Llorio, José Luis Basterrica y muchos más. Música del Alma, grabado en vivo esa noche del Luna Park con El Vuelo en piano de Charlie García. Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires. Sigue lloviznando, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, 91% la humedad. En La Plata y zonas aledañas, 15 grados la temperatura, también el cielo está cubierto con llovizna. Y por Córdoba, ¿cómo se presenta el clima, Claudio?
Parcialmente nublado el cielo, Sonia querida, con una temperatura de 16 grados 4 en estos momentos, 80% la humedad y la máxima estimada para hoy en alrededor de 30 grados con cielo parcialmente nublado. Por la mañana hacia la tarde mayormente nublado y se habla de tormentas aisladas en un mínimo porcentaje en la noche del martes y comienzo del día miércoles. Bueno, seguimos con nuestra producción periodística federal y el editorial de Mario Giorgi hablando de los verdaderos enemigos del gobierno nacional y entre ellos identificó al poder real, al que definió como el arsenal de desinformación y acción psicológica más poderoso de la historia democrática argentina. Mario Giorgi.
En el a priori electoral parecen repartirse la herencia tras su certeza del triunfo el 14 de noviembre en la idea de terminar con el populismo y regresar a las formas prolijas de la devastación que, según parece, ante la mirada egoísta del poder real quedó inconclusa en 2019. Como todo se mira desde el unitarismo de la ciudad de Buenos Aires, es posible que ante el avance de los libertarios de la mano de Javier Milei debieran endurecer el discurso, aunque el heredero de Álvaro Alzogaray y Cavallo termine jugando junto a ellos y hasta sumándose al bloque de Juntos por el Vuelto una vez que haya que acomodar los egos. Es que ese fenómeno ultra obliga a revisar otras apariciones estelares y conservadoras en la Argentina que este país vivió a lo largo de la democracia. En los espacios de Milei y Espert, los discursos pseudo-novedosos huelen a la naftalina de formaciones liberales conservadoras de otro tiempo. Los mensajes de Milei suelen ser traducidos por el empresario Carlos Maslatón, el antiguo concejal y figura rutilante de la UCD de la familia Alzogaray, hoy consustanciado en el orden internacional con el pensamiento ultra de Vox en España, adherente de las políticas de Jair Bolsonaro y simpatizante de la derecha venezolana. En la provincia, la nueva derecha de Esper y Píparo refritan las viejas ideas de dinosaurios liberales en su espacio Avanza Libertad, y en la lista con la que compiten en la provincia firman el secular Partido Demócrata, el autonomismo de Romero Feris y, como decimos, la Unión del Centro Democrático, cuyas propuestas, adaptadas al siglo XXI, huelen a los discursos de María Julia Alzogaray, Alberto Albamonte y Adelina D'Alessio de Viola, luego todos anexados al proyecto neoliberal menemista. Son caras nuevas, con desprecios viejos, sobre la organización popular, y lo demuestran atacando los espacios progresistas pero eludiendo los temas de fondo. Pobreza, hambre, seguridad y educación no tienen solución con el Estado enano que proponen siempre. Son socios del poder real y pueden ser estrellas fugaces o preservativos de ese poder para atenuar y fortalecer la dureza de los que más que halcones o palomas en realidad siempre fueron caranchos. La cuestión inflacionaria, el precio de la canasta básica de alimentos, es un escenario de millones de pobres y los especuladores de siempre. Esos son el verdadero enemigo electoral del gobierno. Allí va a jugar Roberto Feletti con la experiencia de otras batallas. Sin dudas, hay otros errores gubernamentales y está la invisibilización del esfuerzo realizado en la pandemia, no como capital electoral, sino como ejemplo del buen uso y la recuperación de herramientas que el macrismo también había intentado destruir. Les Fernández y el Frente de Todos saben que tal vez no alcancen las respuestas para la coyuntura del 14 de noviembre. Está claro el cuadro enemigo de la patria y quedan 2 años para reconstruir tras la COVID-19 y repensar la estrategia de comunicación y acción pública. Enfrente se halla el arsenal de desinformación y acción psicológica más poderoso de la historia democrática argentina, ante el cual, aunque termine siendo solo simbólicamente, habrá que intentar regular contra el asedio destituyente que graciosamente realizan sin trabas.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi hablando del enemigo, la inflación y las reglas de juego. Ahora la información deportiva, todo el fútbol de ascenso a las 4:50 con Daniel Cascioli. Buen día, Daniel, en el aire.
Hola, Claudio, buenos días. Bueno, va entrando en el tramo decisivo la B Nacional. Partidos muy importantes se jugaron en la tarde-noche del lunes en Caballito. Ferro, ya habiendo superado el mal trago del derrumbamiento parcial de la tribuna nueva de la calle Avellaneda, Ferro le ganó a San Martín de San Juan 3-2. Chicago de visitante ganó en Mendoza a Deportivo Maipú 2-0. Victoria de Agropecuario, que va a recibir en los próximos días al Almirante Brown, le ganó a Chacarita 1-0. Torpedo Arias, el técnico de Chacarita, se lleva muy mal con los jugadores, casi se fue a las manos con Tripo y el arquero. No sé cuánto le queda al Torpedo Arias como técnico de Chacarita. Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán empataron 0-0 en el materia de ascenso de la B Metropolitana. Argentinos de Quilmes y Cañuelas empataron 1-1. Por la tarde del lunes, feriado, Defensores Unidos en Zárate le ganó a Taller Escalada 1-0. Taller Escalada va por el tercer técnico. Campodónico no ha podido mejorar lo que inicialmente realizó De la Pica y Manfredi. Mientras que Colegiales, el campeón de la apertura, levantó mucho el nivel, le ganó a Merlo 2-1 y empieza a pensar y soñar en, como Almirante Brown en el torneo pasado, ascender en forma directa por ser ganador del clausura y de la apertura. Por el Federal A, partido que cerró la jornada, Ferro de Pico le ganó a San Sinena por 3-2. Mientras que la B Nacional, a 5 fechas del final, Almirante Brown y Quilmes se disputan el ganador de la zona A. Tenemos hoy martes, 5:10 de la tarde, Tigre en Victoria recibiendo a Mitre de Santiago del Estero. a las 21:05 de hoy martes, Gimnasia de Mendoza, Belgrano. Y tenemos en materia de ascenso más partidos. Los Andes, cuya sede fue baleada por integrantes de la barra en las últimas horas, jugará por la noche. ¿Será conveniente jugar por la noche este partido? Frente a Flandria. Y tenemos gran parte del capítulo de la C hoy martes, que se va a completar el miércoles con Ituzaingó inaugurando su iluminación frente a excursionistas. Pero hoy martes a las 3 de la tarde jugarán Argentino de Merlo Berazategui, Toxú Central Córdoba Rosario, Claypool Sportivo Italiano, Real Pilar El Porvenir, La Madrid Español, Arenas Luján, Atlas Midland, y a las 8 de la noche de hoy martes La Ferrer San Martín de Bursaco. La Ferrer y el caso de Ituzaingó, que juega el miércoles, son los estadios más preparados en la primera C que tienen iluminación. Y por la D, hoy martes por la tarde a las 3 en cancha de Ituzaingó, donde hace las veces de local, Centro Español, Centro Recreativo Español de Ramos Mejía, enfrentará a Central Ballesteros, lo más importante en materia del ascenso. Nos reencontramos mañana, Claudio, un abrazo.
Abrazo, querido Daniel Cascioli, con toda la información del fútbol del ascenso. 4:53 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos en el Diario Nacional con más información y hablando de la vacunación de niños en Entre Ríos. Justamente hoy comienza esa vacunación. La coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud, COES, en Entre Ríos, María Eva Famín, llamó a los padres de los niños de entre 3 y 11 años a inscribir a sus hijos para ser vacunados con la primera dosis de Sinopharm, y señaló que ante cualquier duda pueden consultar a sus pediatras de cabecera. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Como hemos dicho durante todo el desarrollo del plan de vacunación, se inicia siempre con personas de cada grupo que tienen algún diagnóstico incluido dentro de los priorizados o alguna condición, y de la misma manera va a ser con este grupo. Nosotros estamos invitando a todas aquellas personas que quieran inscribir a sus chicos para que reciban su dosis, a que lo hagan ya, tengan o no factores de riesgo, pero ya sabiendas, digamos, a partir de la experiencia con adultos y con adolescentes, sabiendo que se va a iniciar con las personas con comorbilidades. Y en ese sentido, por decirlo de alguna manera, es el inicio oficial de esta campaña. Nosotros, tanto en la ciudad de Paraná como en la ciudad de Concordia, vamos a iniciar puntualmente con algunos grupos con discapacidad y con algunos chicos de residencias de larga estadía, que son dos de las condiciones que están incluidas dentro de lo que es priorizado. Y vamos a continuar de la misma manera, avanzando, luego convocando a los chicos con alguna comorbilidad, y cuando este grupo esté bien avanzado, vamos a estar en condiciones de poder iniciar con chicos sin factores de riesgo. Invitar una vez más a aquellas personas que por ahí tengan alguna duda en relación a la vacuna, con el caso de los chiquitos, de los adolescentes, la recomendación siempre va a ser consultar al médico
pediatra,
y a los chicos, al pediatra, exactamente, y además aprovechar la oportunidad para dar el control de salud. Nosotros venimos de un año espantoso de pandemia, donde todos nosotros hemos estado atravesados por un temor muy grande al contagio, a partir de las experiencias de familiares o conocidos que le han pasado muy mal, pero no hay que olvidarse que igualmente debemos mantener los controles anuales de salud, sobre todo los chiquitos, para poder justamente detectar cualquier tipo de enfermedad que pudiera ser tratada rápidamente.
Ahí está la palabra de la funcionaria entrerriana María Eva Famín. Habló Daniela Hosbor, investigadora del CONICET, en diálogo con LRA6 en Nacional Mendoza Quino. Aseguró que el coronavirus se transformará en una situación endémica.
Pasar a endemia significa tener casos de la COVID-19, pero en una situación controlada. Gracias a medidas preventivas, obviamente la fundamental, la vacunación, y bueno, y estar atento ante cualquier posible situación que preocupe, actuar enseguida, ¿no? Respecto a terceras dosis, todavía necesitamos esto, ¿no? Lo que hablábamos recién, de completar segundas dosis, y tratar de que las vacunas lleguen a todas las personas que habitan el mundo por igual, porque tenemos esto que hablábamos al comienzo, una inequidad muy grande respecto a eso, y sabemos que pandemia se soluciona a nivel mundo, no a nivel de cada lugar, ¿no? Es fundamental esto, tratar de hacer fuerza en donde se pueda de que estas vacunas lleguen a todos. Y bueno, hoy es el momento de las segundas dosis, pero se está atento a las terceras dosis. Ahí lo que hay que ver es que la población no es homogénea en términos de la respuesta inmunológica. Tenemos grupos poblacionales que nosotros sabemos que no tienen su sistema inmunitario funcionando al 100%, como son las poblaciones de las personas inmunocomprometidas. En ellos son prioritarios en la vacunación, pero sabemos que esa respuesta no es del todo robusta y entonces en ellos es muy probable que se requiera una tercera dosis antes que el resto de la población.
Ahí está la palabra de la investigadora del CONICET, Daniela Hosbor. Habló desde Montevideo el periodista uruguayo Fabián Cardoso, donde consignó que Uruguay evalúa levantar la emergencia sanitaria y limitar el uso del barbijo. Se refirió a la situación en ese país por el coronavirus y a las medidas de flexibilización dispuestas gracias a la baja cantidad de casos que se registran entre 100 y 200 diarios. El diálogo de Cardoso con Nacional Buenos Aires.
Sí, bastante en línea con lo que ha pasado en Argentina. Recordemos que Uruguay durante mucho tiempo tuvo un comportamiento en la pandemia destacable, que luego no le fue tan bien. En realidad, al principio de este año, nosotros comenzamos a tener aumentos de casos bastante fuertes, bastante evidentes, lo que pusieron en preocupación a la población. Comenzaron a aparecer muchos casos, llegamos a tener hasta 4.500 en un día, cuando recuerden que Uruguay había sido ejemplo en la región,
sí,
porque llegamos a tener algún día de cero casos, ¿no? Bueno, luego eso fue cambiando. Hoy estamos en un promedio que está entre 100 y 200 casos por día, pero el altísimo porcentaje de vacunados, que está pasando el 80% con las dos dosis, y un porcentaje muy alto con las tres dosis, ha provocado que el gobierno esté pensando en la flexibilización de algunas medidas, y ahí aparece el tema de la utilización del barbijo en espacios abiertos, por ejemplo en la Rambla de Montevideo. Eso ya de hecho se ha flexibilizado, y eso es lo que hace que el gobierno esté pensando en formalmente, claro, comunicar que no va a ser más obligatorio la utilización del barbijo en espacios abiertos. Y también pensando en lo que se viene ahora, que es, por ejemplo, la temporada turística, donde hay mucha expectativa y demás, seguir pensando en otras medidas de flexibilización.
5:00 a.m. en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, que ha culminado hace un ratito nomás. Qué bárbaro, ¿eh? Qué rápido que pasa la madrugada. Tiempo del Servicio Informativo de Radio Nacional, en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández ratificó su objetivo de cambiar planes sociales por trabajo. Afirmó que no va a parar hasta que en Argentina todos tengan un lugar donde ganar su sustento diario dignamente. También reiteró su intención de terminar con el tiempo de la discordia y las disputas, y le pidió a la militancia del Frente de Todos convencer a quienes piensan diferente. El gobernador bonaerense afirmó que el objetivo de financiar viajes de egresados es apuntalar al sector turístico. Agregó que es pagarle directamente la hotelería, las excursiones y la gastronomía a unos 220.000 alumnos bonaerenses, para que puedan viajar entre febrero y abril en destinos de la provincia. Precisó que según las conversaciones mantenidas con las agencias de turismo, por un monto de 30.000 pesos por chico o chica, serían 4 días y 3 noches.
Deportes.
Hablamos de tenis internacional, nos vamos a Indian Wells, Master 1000, Diego Schwartzman se metió en los octavos de final. El peque derrotó por 5-7, 6-4 y 6-0 al británico Daniel Evans y se metió entre los 16 mejores del torneo, donde enfrentará en la próxima ronda al noruego Campers Rudd. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
La temperatura en el Chaco es de 16 grados 2 décimos, humedad 87%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 8 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Abrimos la hora de la mano de Soda Stereo y un recuerdo año 1990 desde Canción Animal, ¿Sueles dejarme solo?
Bueno, y como decíamos, claro, tenía cerrado el micrófono. Ay, Dios, por precavido me pasa esto. Le damos la bienvenida, mi querida Sonia, a...
A los de las 5. ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba todo el mundo! Mirá lo que me pasa por ser precavido. Yo le estaba presentando a Sonia y veía que no me contestaba. No me contestaba, pero claro, había cerrado el micrófono, me había muteado. Despertad, Claudio. Despertad a los demás. 5:08 a.m. ¡Arriba, buen día! -16.4 la temperatura en Córdoba, humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Si te estás levantando a esta hora, ya vamos a actualizar. Máxima 30 aquí en Córdoba, con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, tormentas aisladas hacia la noche del martes en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, queridísima Sonia.
Por aquí, por la ciudad de La Plata, tenemos el cielo cubierto con llovizna. Claudio querido, en este arranque de hora vamos a recordar que la temperatura se mantiene en 15 grados, la humedad en el 98% y esperamos 21 de máxima con algunas lluvias aisladas durante la mañana. En la ciudad de Buenos Aires también el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 15 grados 8 décimas y la humedad del 91%.
Bueno, y hoy es martes, día laborable, y naturalmente hoy tenemos el calendario de pagos de la ANSES, querida Sonia, para esta jornada.
Así es, martes 12 de octubre, hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 1 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 1, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0 y asignaciones por prenatal y asignaciones por maternidad a titulares de documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia, importante información para nuestros adultos mayores y otros sectores de la población. 5:11 a.m, bueno, habló el presidente Alberto Fernández en Tucumán, encabezando un acto del Frente de Todos en esa provincia. Tuvo una extensa agenda el presidente de la República y en un discurso claro, contundente, criticó la oposición de Juntos por el Odio por proponer como salida los mismos remedios de siempre que hasta el día de hoy estamos pagando en referencia a la deuda contraída por el gobierno macrista con el FMI. Desde Tucumán, donde encabezó un acto del Frente de Todos junto al jefe de gabinete Juan Mansur y otros funcionarios, el mandatario planteó que los que ahora dicen que tienen todas las soluciones nos dejaron plantada una deuda de 19.000 millones de dólares. Fernández. En su discurso, Fernández sostuvo que para la sociedad argentina está terminando un tiempo espantoso y muy difícil que nos llenó de pena y dolor en referencia a la pandemia de coronavirus, y señaló que la emergencia sanitaria postergó muchas de las aspiraciones que teníamos el 10 de diciembre de 2019 cuando comenzó la gestión del Frente de Todos. Escuchemos la palabra de Alberto en la provincia de Tucumán, encabezando el acto del Frente de Todos en el Hipódromo Tucumano.
Estamos terminando un tiempo espantoso. Estamos terminando un tiempo muy difícil, un tiempo muy difícil. Un tiempo muy complejo, que nos llenó de penas y de dolor, que nos postergó muchas de las aspiraciones que teníamos. Cuando aquel 10 de diciembre del 2019 llegamos con Cristina para hacernos cargo del país, un país que estaba definitivamente en ruinas, que estaba muy mal. Y empezamos con todos nuestros bríos, todos. Yo en el Gobierno Nacional, Ricardo en el Gobierno de La Rioja, Juan en el Gobierno de Tucumán, acá el querido Raúl en Catamarca, el vicegobernador con el gobernador Zamora en Santiago. Todos llegamos con una enorme fuerza, con enormes ganas, y el día 99 nos atrapó la desgracia de la pandemia. Y allí tuvimos que cambiar todos nuestros planes. Y lo que tuvimos que hacer es privilegiar la salud de nuestra gente y ocuparnos de que ningún argentino, ninguna argentina que pudiera verse afectado por el virus le faltara la atención médica que requería. Y tuvimos que montar un sistema de salud que no existía, porque los que estaban antes que nosotros se jactaban de que no les importaba la salud pública, se jactaban de no abrir hospitales públicos, se jactaban de eso. Y después, cuando pusimos el sistema de salud en marcha y conseguimos los respiradores que hicieron falta, fuimos por la vacuna, y la verdad es que empezamos a inmunizar a nuestra gente. Y gracias a Dios, si hoy tenemos esta reunión, es porque estamos inmunizados. Días atrás miraba un video donde Juan le preguntaba, ¿cuántos se vacunaron de ustedes? Y todos estaban vacunados. Y yo lo celebro, porque ese es el comienzo del futuro. Que la mayor parte de nuestro pueblo esté vacunado es lo que nos permite recuperar nuestra vida cotidiana. Es lo que nos permite hoy estar así como estamos, reunidos, mirándonos a los ojos, poder abrazarnos, poder decirle a los seres queridos cuánto lo queremos. Eso es lo que hacía falta. Y hoy lo pudimos hacer, y con cada abrazo y con cada posibilidad que tenemos de estrechar la mano de alguien, va volviendo poco a poco el trabajo, y van recuperándose las economías, y vamos recuperando el empleo, que es lo que más nos preocupa. Y los chicos, nuestros hijos, nuestras hijas, vuelven a recuperar el estudio, y vuelven a los colegios, y vuelven a las facultades. Poco a poco vamos recuperando nuestra vida común. El tiempo de la desdicha ha quedado atrás, pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo queremos construir el mañana. Miren, allá está Martín en los Estados Unidos. Mañana pasado se va Juan a acompañarlo para la negociación con el Fondo Monetario. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el año que viene, los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pagar. Nunca más eso, compañero. A la deuda le decimos que no. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda, no es la Argentina. Es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante, del que tiene un restaurante y no puede seguir adelante, del que tiene un empleo y no puede seguir adelante. Es la postergación del que no puede ir a la universidad. Es la postergación del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Eso es la deuda. Los 19 mil millones de dólares no los paga una entelequia que se llama Argentina. Lo pagan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas argentinas. Y eso es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Mientras Juan y Martín y yo seguimos discutiendo con el fondo para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando, el ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente, riéndose, brindando, en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios. Se cuidan de mostrarlo.
Ahí está el presidente de la República, su contundente discurso al encabezar el acto del Frente de Todos en el hipódromo tucumano. El mandatario contrapuso la marcha de su gestión con la actitud de Macri, quien se encuentra brindando con los acreedores en Miami, y con el irresponsable que contrajo la deuda que contrajimos, en referencia al exministro de Economía cambiemita, Nicolás Dujovne. Pido que entendamos lo que está en disputa. Venimos a proponerles un país para todos, no para algunos, exclamó el presidente de la República desde el hipódromo de San Miguel de Tucumán. También ratificó su objetivo a cambiar planes sociales por trabajo genuino y afirmó que no va a parar hasta que en Argentina todos tengan un lugar donde ganar su sustento diario dignamente. No es verdad que alguien sea feliz con un plan social, señaló el presidente. Alberto reiteró su intención de terminar con el tiempo de la discordia y las disputas y le pidió a la militancia del Frente de Todos que convenza a quienes no piensan como nosotros, al advertir que en Argentina nadie sobra y todos hacemos falta. También el presidente habló en la provincia de Tucumán, al arribar, del trabajo, del valor agregado y del desarrollo federal. Participó ayer de la inauguración de la planta de chacinados y salazones La Cocha, como parte de su visita a la provincia de Tucumán, donde desplegó una extensa agenda que incluyó la recorrida por una fábrica de dulces en Simoca. Escuchemos al presidente de la República.
Vamos a ser unidos, como lo hicimos siempre. La pandemia nos generó una nueva división, basta de divisiones en la Argentina. De una vez por todas, todos tomados de la mano, todos caminando al mismo futuro, todos por más igualdad, todos por más justicia social. Vamos a decirle sí a la vida que queremos, vamos a decirle sí al trabajo, vamos a decirle sí a la producción, vamos a decirle sí al turismo, vamos a decirle sí a los argentinos y argentinas que merecen el país que aún no pudimos construir. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias.
Les recuerdo que el presidente Alberto Fernández participará desde la residencia de Olivos a las 8 de la reunión extraordinaria de líderes del G20 sobre Afganistán, que se llevará a cabo en forma virtual. La reunión fue convocada por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, como presidencia del G20, para tratar los principales desafíos de la crisis afgana, en particular de la situación humanitaria, de seguridad y de migración y derechos humanos. La cumbre tiene como fin construir un consenso internacional y facilitar un enfoque coordinado y cooperativo entre las organizaciones multilaterales, actores globales y regionales para abordar la crisis en Afganistán, especialmente en apoyo de las acciones en Naciones Unidas. Luego el presidente de la República, a las 11:30 de la mañana, estará visitando la empresa Toyota, donde se anunciará el proyecto de ley de movilidad sustentable. 11:30 estará visitando el presidente Alberto Fernández la planta automotriz de Toyota Argentina, lugar donde se presentará la iniciativa de promoción de la movilidad sustentable, que tiene como objetivo estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales y de producción nacional. Reitero, es la ley de promoción de la movilidad sustentable. Tras la visita del presidente, la presentación del proyecto de ley será encabezada por el ministro de Producción, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, junto a integrantes del Consejo Económico y Social y empresarios y sindicatos del sector. 5:20 de la mañana. Y ahora el polideportivo con otro hombre de pasión nacional. Le damos la bienvenida a Gustavo Herr. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Vamos a hablar de tenis y de la victoria del peque Diego Schwartzman en Indian Wells, en Estados Unidos. En un duelo marcado por los altibajos, el argentino número 15 del ranking mundial se impuso a Daniel Evans por un 5-7, 6-4 y 6-0 en 2 horas y 19 minutos sobre el cemento del desierto californiano. Si bien el Peque ya había mostrado alzas y bajas en su primer partido ante el estadounidense Maxime Cressy, al que venció después de salvar dos match point, esta tendencia se acentuó contra el británico Daniel Evans. El argentino, un décimo favorito en Indian Wells, tuvo un gran comienzo y se adelantó 5-2 en el primer set. Pero un par de errores lo desenfocaron y Evans entró en el partido. El británico 22 del mundo vio luz y sumó 7 games seguidos. Pasó de estar 2-5 abajo a 7-5 y después 2-0 en el segundo. Parecía ser que el partido iba a irse para el británico por la respuesta anímica. El Peque no encontraba el camino para volver a la versión más competitiva, pero empezó a luchar. Combatió, se mantuvo y lo encontró un hueco cuando estaba 5-7 y 2-4. Dio un vuelco tremendo, ganó los últimos 10 games, al mismo tiempo que Daniel Evans, el británico, por supuesto que se desmoronó. Apenas ganó 8 puntos en el último parcial, no dio respuestas anímicas. El final lo encontró a Diego Schwartzman más aliviado, después de pasar un examen complejo, entendiendo que no está en su mejor nivel, pero la nota color es que tras saludar a su rival, a quien derrotó, firmó la cámara de la transmisión televisiva. Es algo habitual que sucede en la cadena ESPN, que los tenistas terminan el partido y firman, y puso, tras la victoria de la selección argentina 3-0 ante Uruguay, puso la escaloneta en referencia a el técnico Lionel Scaloni. Y bueno, claro está que por supuesto que fue un guiño para el mundo futbolero y principalmente para los jugadores de la selección que tienen cierta relación con el Peque Schwartzman. Tiene claro Diego Schwartzman que no es su mejor momento y que tiene cierta irregularidad, que alternó buenas actuaciones con resultados poco propicios y retrocedió en el ranking, se fue del top 10, aunque se mantiene entre los 15 mejores. Este es un panorama importante porque ganó dos partidos consecutivos en un torneo como el de Indian Wells, en el desierto de California, en donde le ha costado siempre y mucho. Ya instalado en los octavos de final, Schwartzman se enfrentará con el noruego Casper Ruud, 10 del mundo, y que viene de superar 6-7, 6-4 y 6-4 al sudafricano Lloyd Harris. No es un adversario sencillo. 4-2 está en el historial Schwartzman, pero el Peque ganó los 4 primeros y el noruego se impuso en los últimos 2 cotejos que jugaron este año en Monte Carlo y en Cincinnati. Hace mucho que el Peque no derrota a un rival dentro del top 10. La última victoria fue en el Roland Garros del año 2020, que se terminó jugando en septiembre, cuando le ganó a Dominic Thiem, el austríaco, y bueno, pasó mucho tiempo. Así que, linda historia la del Peque Schwartzman, que se repuso de un muy mal comienzo y que avanza en Indian Wells. Abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Herr. 5:25 de la mañana, actualizando los datos en Córdoba, 16 grados 2, la actual temperatura, humedad 77%, presión 963 decimal 8, viento del norte a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo algo nublado, máxima 30 grados, 5:25. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia? Tiempo actualizado, contame.
Sigue lloviznando en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 15.6 la temperatura, 93% la humedad, 23 grados la máxima estimada para hoy con cielo nublado. Y aquí en La Plata se ancló el termómetro en 15 grados, también sigue lloviznando. La humedad es del 98% y esperamos todavía algunas lluvias aisladas durante la mañana, con una máxima de 21 grados.
Muchísimas gracias, querida amiga. LRA 6 Nacional Mendoza Quino dialogó con la diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda, quien se refirió a lo ocurrido la semana pasada en el Congreso, donde se trataron diversas leyes de importancia relevante para la ciudadanía, como la ley de etiquetado frontal y la ley en favor de los trabajadores viñateros, catalogando de papelón que los diputados de Juntos por el Odio no hayan dado quórum en la sesión. La palabra de la diputada Marisa Uceda.
Como un papelón. No, fue un verdadero papelón ver a los diputados, a las diputadas de Juntos por el Cambio, o no sé cómo se llaman ahora, escondidos detrás de las cortinas del recinto, viendo si se llegaba o no al quórum. La verdad que fue tristísimo. Yo estaba muy enojada, lo dije, lo repito. Se trataban, como vos decís, leyes importantes y con repercusión inmediata en nuestra ciudadanía. Digo, etiquetado frontal es una deuda que tenemos con nuestras, sobre todo con nuestros niños y con nuestras niñas, a los que les debemos una alimentación saludable.
Que además, te hago un paréntesis, además niños y niñas o adolescentes están muy atentos a esas cuestiones. Están muy atentos a esas cuestiones.
Sí, sí. Estaban las organizaciones que han venido trabajando con el proyecto. Se trataba la ley de derechos humanos de personas en situación de calle. Digo, esto es una situación que hay que resolver. Y para la provincia de Mendoza se trataban dos proyectos que eran muy importantes para nuestro sector o nuestra actividad icónica y que hoy significa una de las porciones más importantes de nuestra matriz productiva, que es la vitivinícola. Las 12 mensualidades contratistas y la jubilación anticipada de viñateros. Bueno, las mezquindades políticas de Cornejo y de la gente que lo sigue. Digo de Cornejo porque fue uno de los protagonistas de no dar el quórum. Bueno, hicieron que la sesión fracasara, lo que no significa que fracasen los proyectos, digo.
Ahí está la palabra de la diputada Marisa Uceda, diputada del Frente de Todos por Mendoza. Recordamos que hoy asume el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El plan de Feletti es bajar urgente la fiebre de alimentos. A propósito, habló del tema el supermercadista Víctor Fera, quien señaló que para el único que no hay justicia es para el consumidor. El empresario supermercadista se refirió a la suba de precios de los alimentos en el marco de la designación de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior. Hacía falta este cambio de políticas, dijo Fera, y consideró que los precios tienen que bajar.
Creo que va a ser una cosa justa y que vamos a poder convivir todos y que hacía falta un cambio. Acá, para el único que no hay justicia, para el consumidor. Lamentablemente nunca lo hubo. Entonces tendría que haber justicia para todos, ¿no es cierto? A mí me parece que hacía falta este cambio, que
¿Pero Roberto es un cambio Feletti... de nombres o de políticas, Víctor?
No, de política.
¿Y qué espera que anuncie Feletti o en todo caso que les pida? Porque los precios, más allá de los acuerdos que se hicieron, siguieron subiendo.
Sí, sí, por supuesto, pero eran acuerdos voluntarios, acuerdos que no tenían sentido porque estaban dirigidos a una sola clase social, a la clase social más alta, a la que menos necesita. Entonces, ese es el vuelco que tiene que dar Roberto Feletti, porque la clase más necesitada está atendida por los almaceneros y autoservicios de los barrios. Bueno, usted habrá visto que las compañías de alimentos, las grandes corporaciones, después de dar años de pérdidas, según ellos, este año pasado han dado ganancias multimillonarias.
¿Hay que atacar la concentración?
Pero por supuesto, hay que atacar la concentración. No hay que atacar la concentración, hay que hacerlos competir.
Ahí hablaba el empresario supermercadista Víctor Fera, el dueño de Maxi Consumo. Roberto Feletti, recordamos, asume hoy como secretario de Comercio Interior. Bajar el costo de la canasta básica es un desafío para Roberto Feletti. Consultado respecto a los precios, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo que tiene un desafío grande por delante. Reconoció que bajar la canasta básica no es una tarea sencilla y se comprometió a convocar al sector empresarial.
Es un momento muy difícil para la Argentina y es un momento en que no puede haber mezquindad, ni me parece que hay que tratar de recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía en su casa. Bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares es un desafío que tiene que ser. Y tiene que ser, digo, yo me considero un hombre de diálogo, me considero un hombre de racionalidad, de discusión, y obviamente voy a convocar al sector empresarial. Ahora, el objetivo es cuidar la situación de los argentinos. Lo que no me parece que se puede iniciar un diálogo con el empresariado si ellos se victimizan como tales. Si empezamos, pierdo plata, el gasto público, no sé, los políticos. Si empezamos con eso, digo, acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino.
Ahí está la palabra de Roberto Feletti, flamante secretario de Comercio Interior, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná. Volvemos al tema del fin de semana largo, el exitoso fin de semana largo, el gran movimiento turístico en toda la República Argentina, y habló el intendente de General Alvarado, Sebastián Gianantuoni, quien dijo que se superaron ampliamente las expectativas. Bueno, en General Alvarado tiene como cabecera a Miramar, destacó el movimiento turístico de este fin de semana largo y señaló que se superaron, reitero, ampliamente las expectativas.
Se superaron ampliamente las expectativas, sabíamos que iba a ser un fin de semana largo con muchísima afluencia de visitantes, pero realmente no esperábamos esto y estamos inmensamente felices por todos los turistas que nos han elegido para este fin de semana extra largo, como bien dijiste vos, y bueno, por supuesto esto genera una expectativa enorme de cara a lo que va a ser la próxima temporada de verano. Afortunadamente nos habíamos preparado con muchísimas actividades y bueno, eso hizo al disfrute de esa visita a Miramar, pero también a Mar del Sur, a Michonguero, Otamendi. Bueno, justamente ayer estuvieron Damas Gratis en Otamendi, estuvo bonito la plaza en Miramar. Hicimos el 14º, acompañamos en realidad, porque vienen desarrollando, digamos, un vecino de acá, el amigo del Barlete, Jorge Carballo, la 14ª edición de justamente lo que tiene que ver con el encuentro de los barriletes.
Y hubo ocupación alta en Mendoza, también otra de las provincias con gran afluencia de turistas, fue uno de los destinos turísticos más elegidos. La periodista de LRA6, Radio Nacional Mendoza Aquino, Viviana Gutiérrez, describió cómo vivió la provincia la vuelta del turismo durante este fin de semana largo. Escuchemos.
Un fin de semana a pleno.
Un boom de gente, ¿no?
Exacto, sí, lo charlábamos días pasados con autoridades del gobierno y explicaban que Mendoza, bueno, superó los niveles de reservas históricas para este fin de semana extra largo. Algunos números que se manejaban, sí. Por ejemplo, para dar un datito, en octubre del 2019, sin pandemia, la cantidad de turistas fueron alrededor de 60.000, en el 2020 solo 4.000, obviamente con pandemia, y este año se esperaban 68.000 turistas. Esto significa un 10% más de turistas que el año 2019. Y bueno, apostando obviamente al turismo como motor de generación de empleo, desarrollo económico, la verdad que charlando la semana pasada con diversos prestadores turísticos, referentes obviamente de cada sector, nos decían que, y coincidían con lo que escuchábamos anteriormente también allí en el panorama de otras voces, que este es uno de los fines de semana extra largo que se conocía como el mejor, ¿no? En cuanto, después de la pandemia, en cuanto al turismo.
Y más de 4.200.000 personas se movilizaron en todo el país. El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Gregorio Huerchow, detalló el impacto económico que tuvo en la actividad del movimiento turístico registrado el fin de semana largo en todo el país, con un 57% más de visitantes respecto a 2017, 2018 y 2019.
Hemos quedado sorprendidos todos, ¿no? Sí. Porque si nosotros lo comparamos en el informe que hicimos, hemos comparado este fin de semana desde el año 2017, 2018, 2019, no lo tomemos al 20 porque no existió, pero de ahí pasamos al 21. Y realmente ha tenido el 57% más de personas movilizadas que en el mejor de los últimos años, ¿no? Creo que ha sido el mejor fin de semana extra largo de los últimos 10 años. Bien. La verdad, todos sorprendidos, Uno, por la cantidad de gente movilizada, y otro, lo que medimos nosotros desde CAME directamente, es el impacto económico. Se han movilizado más de 17 mil millones de pesos que ha sido esto derramado en las economías regionales y en el interior del interior, que es lo que a nosotros más nos interesa, digamos, el derrame que genera y el impacto económico del turismo. Se han movilizado más de 4 millones de personas, 1.500.000, 1.600.000 turistas, y el resto, más de 2 millones de personas en el tema de excursionistas.
Vamos a escuchar ahora, cambiando de tema, al presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, FIFRA, Daniel Urcia, donde renuevan el acuerdo de cortes de carne vacuna a precios accesibles. La palabra de Urcia.
Primero, el acuerdo nunca se interrumpió, con lo cual la renovación prácticamente, había una renovación tácita, lo único que se hizo fue reescribir el acuerdo y ratificarlo hasta finales de año. Como lo explicamos en su momento, este acuerdo es un precio extraordinario, es una colaboración o un esfuerzo que hace un sector de la industria vinculado a la exportación, que por ese motivo puede poner estos cortes a esos precios diferenciales. No son los precios de mercado. Hoy prácticamente el kilo de costilla, 3.59, está a menos de la mitad de lo que es el precio de mercado de ese producto. Pero bueno, es un esfuerzo extraordinario que el sector realiza junto con el supermercadismo para tratar de colaborar en un contexto de la economía muy difícil.
Ahí está la palabra de Daniel Urcia, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. A propósito, el Gobierno Nacional dispuso una flexibilización de las limitaciones en las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de diciembre por un volumen limitado hasta la faena de 140.000 animales, 140.000 animales con destino a China, que representarán las 21.500 toneladas comprometidas a fines de septiembre en la reunión con gobernadores y entidades rurales. Así se dispuso a través del decreto 700 y la resolución reglamentaria 219 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que será publicado en las próximas horas en el boletín oficial, con lo cual el gobierno cumple el compromiso asumido de exportar 140.000 vacas categoría E y D con destino a China. Volvemos a las repercusiones por el gran fin de semana largo en materia turística. Habló Arturo González de la Cámara de Turismo de Mendoza, dialogando con LB8 Nacional Libertador, y también señaló como otros protagonistas que el fin de semana superó nuestras expectativas. Ha sido un fin de semana extra largo, muy bueno para el sector turístico y la economía en su conjunto.
Bueno, la verdad es que el análisis que hacemos es muy positivo. Ha sido un fin de semana largo, extra largo, muy muy bueno para el sector y para la economía de la provincia en su conjunto. Atento y teniendo en cuenta el derrame que genera la actividad turística, donde no solamente se benefician los empresarios que están en forma directa ligados a la actividad, sino que hay un derrame importante hacia el resto de las economías locales. El resultado ha sido muy bueno, ha superado ampliamente las expectativas. Percibíamos que venía un buen fin de semana, percibíamos alta consulta, alto nivel de reservas. Lo que no teníamos claro era el resultado final, que lo hemos estado teniendo durante este horas.
¿Qué nivel de ocupación ya manejan?
El 100% en prácticamente todos los destinos de la provincia, en Malargüe, en San Rafael, en alta montaña e inclusive en el centro de la ciudad. El porcentaje de ocupación ha rondado el 98, el 100%.
Que generalmente, digo, hablando de la ciudad, rara vez se da un 100% de ocupación.
Claramente, porque hay toda una tendencia a la elección de lugares al aire libre, de lugares de naturaleza. Por eso, en las otras oportunidades, ha sido alta montaña, Malargüe o la zona de afuera del centro de San Rafael, las que han tenido el privilegio de llegar a una ocupación alta. En esta oportunidad se ha mantenido esa tendencia, pero también ha habido un crecimiento exponencial en el alojamiento en la ciudad de Mendoza.
Recordamos, 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este día promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. En el marco de la Artística Federal de Radio Nacional, vamos a escuchar el testimonio de Asunción Ailiapán, pieza Machi Mapuche. Las piezas genéricas para el 12 de octubre abrevan en la huella cultural que sembraron los pueblos originarios y que hoy se manifiestan en nuestra cosmovisión. El ser de aquí significa también ser parte de esas identidades ancestrales, de modo que ceremonias mágicas dirigidas por las machis, un idioma como el quichua y su visión mitológica colmada de dioses y diosas del monte y río, leyendas como la ciudad de los Césares que la resistencia indígena utilizaba para enviar a los conquistadores desesperados por el oro a territorios remotos sin agua y sin animales, o la coca, no como la serie de Narcos nos quieren mostrar a esta hoja sagrada, sino como un símbolo cultural de los Andes, conforman un ideario que heredamos de nuestros mayores.
País de la memoria ancestral.
El pueblo mapuche tiene su máxima conductora espiritual, si se quiere decir autoridad espiritual, que es la machi. La machi es una mujer que tiene como estos dotes, que son justamente de poder equilibrarte espiritualmente y ayudarte y curar ante todo.
Asunción Ailiapán.
Mi abuela María, incluso siempre que te levantabas a la mañana, te preguntaba si soñaste algo, porque el sueño, el peuma dentro del pueblo mapuche, justamente es una forma de poder ver cómo la vida continúa.
Radio de respeto por los pueblos originarios.
Siempre si soñabas algo vinculado a la naturaleza o vinculada justamente a la comunidad, al campo, uno tenía que estar muy atento a eso que pasaba. ¿Por qué? Porque eso podía desenvolver, podía decirte que algo estaba por suceder dentro de la comunidad o dentro de o con los mismos animales. Entonces eso era muy importante. Y mi abuela siempre, te levantabas a la mañana y siempre, ¿qué soñó mi hija? ¿Soñó algo mi hija? Y bueno, y pasar a contarle a ver si había soñado o no, y bueno, podía ayudarte en eso.
Nacional, las cosas que nos unen.
5:44 de la mañana en toda la República Argentina, habló el actor Pepe Monge. Ir al teatro, dijo, es más seguro que juntarse a tomar un vino con amigos. La obra teatral Detrás de esa puerta es un thriller psicológico con muchos elementos del policial en torno a la mente de un singular asesino, un viaje teatral al interior de un crimen en donde dos hombres se debaten dialécticamente sobre la muerte, la redención, el amor y la inoperancia de la justicia, provocando una simbiosis entre ellos. José María Pepe Monge, uno de los actores de la obra, se refirió al respecto y dijo lo siguiente.
Es un viaje al interior de un crimen, como describió el director Eduardo Lamoglia. Son niveles de conciencia de una misma persona que conformamos un mismo espacio en un mismo instante para resolver una situación. Es muy teatral, es muy simbólica, el autor nos marca un viaje y ahí estamos. A mí me gustó, me interesó mucho la pieza. Realmente, en un primer comienzo fue una necesidad personal de subir a escena y de volver a transitar. Comenzamos a ensayar en fines de marzo, principios de abril, con un así onda Zoom, sin saber cuál iba a ser el destino, ¿no? Día a día, hora a hora, íbamos viendo a ver cómo podía llegar a desencadenar y cómo íbamos a terminar, si estrenando presencialmente o virtualmente. Decidimos que hasta que no estuviésemos vacunados no íbamos a compartir, digamos, los ensayos presenciales. Eso era como una condición. Y después nosotros elegimos, y yo en lo personal traté de elegir un día en el cual sea tranquilo, elegí un día a las 4 de la tarde, cosa de que no cruzarnos con otro elenco para estar un poco más tranquilos. Y bueno, uno fue buscando los recaudos necesarios. Cuando comienza la función, se pide a los espectadores que por favor no se quiten los barbijos, que mantengan las distancias, entran de una forma y salen de otra forma. Yo creo que hoy ir al teatro es mucho más seguro que juntarse con un amigo o una amiga a tomarse un vino.
Bien, 5:46 de la mañana. Vamos a recordar Una Tierra Sin Memoria de Víctor Heredia. Radio Nacional y RTA presentan Una Tierra Sin Memoria, cuya autoría corresponde al queridísimo Víctor Heredia, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta canción, que forma parte de la obra conceptual Taki Ongoy, pieza épica en 1986 del gran Víctor, refleja el espíritu de libertad que nació brotando como semilla de generación en generación entre los integrantes de los pueblos originarios. Las voces son las de Rubén Patagonia, Araceli Matus, la nieta de Mercedes Sosa, Luciana Corral, la hija de Laura Hatton, Micaela Farías Gómez, la hija del Chango, Verónica Condomí, Pablo Pascua, Lef Zarú, Nahuel y Mónica Pantoja, la gran intérprete de la quebrada humahuaqueña en Jujuy. Escuchemos Una Tierra Sin Memoria, y ahí la explicación del gran Víctor Heredia.
Escribí mi obra Taki Ongoy con la esperanza de sembrar una idea diferente sobre la historia de la conquista española en los territorios de América, una mirada distinta a la que circulaba entre nosotros allá por el año 1986. Me siento orgulloso por haber denunciado el etnocidio y sufrimiento que aquellos sucesos produjeron entre nuestros hermanos, antiguos dueños de estas tierras. Ojalá nuestras democracias puedan atender los justos reclamos de quienes, a pesar de los pesares, sostienen honrosamente nuestra cultura ancestral.
Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada, morirá.
Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad,
y en su viejo fundamento pensamiento dejar andar.
Sí, no te lo puse.
Yo vería donde debe, y en ese instante la claridad fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Esta tierra americana florecería, florecería.
Americana del mañana y luchar
el diario de Nacional por Nacional.
Bueno, querido Claudio, ¿cómo me hizo acordar cuando estaba Cristina, Néstor, del 2003 al 2015, Mar del Plata lleno? Ah, impresionante. Menos mal que se fue Maxi, que no venga más, por favor. Un abrazo, un besito a Sonia.
Sonia, Claudio, los escucho todas las mañanas, muy bueno. La desgracia de la pandemia y la desgracia del gobierno de Macri, hoy Argentina se está poniendo de pie con el presidente Fernández y su vicepresidenta y el equipo en general.
Buen día, Claudio, Sonia. Excelente la musicalización del programa de hoy, con Talía y con Víctor Heredia. Los felicito a ambos, los saluda Miguel y los sigue escuchando como siempre.
Buenos días, Claudia y Sonia. Muy hermoso el programa y gracioso las anécdotas que cuentan. Bueno, quería decirles también que cada lugar de Argentina que fue cada turista es realmente hermoso contarnos y saber de que ustedes están realmente presentes en esas alegrías. Lo sentimos.
Sonia, Claudio, querido, un abrazo fraternal en este Día de Diversidad Cultural. Desde Montecaseros te envía muchos cariños, abrazos. Que sigas siempre con tu buen programa en este momento que estamos pasando y siempre adelante. Pedro Riquelme de Montecaseros, Corrientes.
Buen día, Claudio. Bueno, sinceramente te digo que a pesar de todo, a la gente en este momento la veo un poco contenta. Me parece que lo damos vuelta en noviembre, ¿eh? Estoy empezando a observar que la gente disfruta más, ríe más, lo veo más relajado. Me parece que lo damos vuelta, ¿eh? Creo que 7-8 puntos ganamos.
Hola, Claudio, hola, Sonia. Habla Cornejo Manuel, de las voces de Uritorco. Feliz día. Nosotros trabajamos normalmente, así que no ha habido problemas, gracias a Dios. Pero bueno, para aquel que lo haya podido disfrutar, deseo que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, que todo salga bien, que todo se mejore en el país. Cornejo Manuel les habla y les mando un saludo fuerte. Chao.
Buen día, Claudio, Sonia y equipo, en esta mañana, este martes 12 de octubre, acá contento, rumbo a San Justo con ustedes.
Tomando unos ricos mates, les mando un abrazo. Buen martes y arriba los corazones. José Carlos. Con toda su energía, así lo teníamos. Carlos, Claudio. Besos rápidamente a Cornejo Manuel de las voces del Uritorco, a Pedro de Montecaseros de Cien Corrientes, gracias, a Olga de General Pacheco, a Miguel, nuestro amigo de Rosario, a Oscar de La Plata, gracias por ese beso. Y bueno, agradecidísimos por los mensajes que nos llegaron a través también de nuestro WhatsApp, Claudio, a Marcelo de Jujuy, a Walter de San Cristóbal, a Oscar de Castelar, a nuestra querida, como siempre, Claudia de San Clemente, allí presente, Marcelo, que dijo presente desde La Rioja, también a Julio César Silva de la ciudad de Buenos Aires, a Rodolfo de Rosario, muchísimos mensajes que ingresaron, no solo a través del WhatsApp, sino también de la línea nacional. Gracias enormes a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública. Hoy tuvimos muchísimo material informativo. Quiero mandarle un saludo y coincidimos en ese saludo, Sonia, a los queridos compañeros de Radio Nacional Bariloche, LRA 30, que ayer cumplió 78 años. Saludamos a su director, Rodolfo García, quien, bueno, destacó que la emisora cumplía 78 años de vida. Se programó una transmisión en vivo con la participación especial de los oyentes. Un gran abrazo a su director Rodolfo García y a todos y todas compañeros y compañeras de Radio Nacional Bariloche, Sonia.
Sí, por supuesto, me sumo, Claudio, claro, a todos los compañeros y colegas de nuestra querida Nacional allí en esa bellísima ciudad de la Patagonia.
Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos en el Diario Nacional. Saludo a Lautaro Villamor, ya en los últimos minutos de nuestro Diario Nacional. Buen día, Lautaro. Adelante.
Buen día, Claudio. Abrazo grande para vos, para Sonia. Gran victoria ayer por la noche de Talleres de Córdoba, 2-0 ante Atlético de Tucumán. Lo posiciona al equipo cordobés a un punto, Claudio, de River. 32 puntos para Talleres, 33 para River, despegándose ambos equipos de los demás que están en la persecución de la punta, porque Estudiantes tiene 26, al igual que Lanús. Vélez, Boca e Independiente tienen 24, la diferencia se hace un poco más amplia al finalizar de esta manera, Claudio, la fecha 15, y no podemos dejar de destacar la derrota de San Lorenzo en condición de local, 2-1 ante Colón. Justamente San Lorenzo y Colón son los próximos rivales de los punteros, porque River va a enfrentar el próximo domingo 17 de octubre a San Lorenzo y Talleres de Córdoba con Colón.
¡Qué fecha el 17 de octubre! Hay que prepararse para la gran fiesta del 17 de octubre. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Qué mal San Lorenzo! Ayer lo vi a San Lorenzo, ¡qué mal, No da pie con bola San Lorenzo,
En el juego, no solo en el resultado, el juego también, Claudio, considerás.
Dos partidos ganó en los últimos dos encuentros San Lorenzo,
Sí, es mucha la ventaja que está dando. Montero, según hablé con Sergio Serratani, quien cubre para Radio Nacional San Lorenzo, bueno, continuará por lo menos para el partido ante River, pero evidentemente está ya en el ojo de la tormenta.
En la cuerda floja, ¿no? Y Colón será el rival de Talleres. ¿Qué partido ese, Pues está levantando Colón, Está levantando de a poco. El último campeón.
Sí, tal cual. 16:45 del próximo domingo. Y no quería dejar pasar la oportunidad para contarle a la audiencia que Alemania es el primer clasificado del Mundial de Qatar, porque derrotó 4-0 a Macedonia, vigésima participación, y es el máximo representante de europeo en los mundiales, así que bueno, es para destacar.
Quiero decir que con ese equipo perdió en Alemania,
Claro.
La selección teutona, con Macedonia del Norte perdió 2-1 de local, el único encuentro que perdió en el grupo, ganó 7 y perdió 1 el equipo teutón dirigido por Hans-Dieter Flick.
¿Cómo lo pronuncio? Ya, qué extraordinario.
Bis morgen, mein Freund, Lautaro Villamor. Bis morgen, hörst du, mein Hören, bis morgen in Radio Nacional. Bueno, voy a saludar. Chao, Lautaro.